siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Jaco. Aquí estamos en la mitad de la semana. Muy feliz de estar aquí contigo y con todos los oyentes de Radio Martí y de Tempranito y de Mañana. Ya estoy abriendo el correo. Vamos a ver quién escribió.
Hoy no se traba.
No, yo pienso que no. Voy a estar abriendo ahora mismo el correo. Voy a estar revisando lo que han escrito los oyentes. Y saben que siempre, siempre lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Porque tú no... Tienes puestos audífonos.
No, porque no, me dijo una cosa
ponte,
fea.
Ponte los audífonos que te ves más lindo.
Me deja una cosa fea el productor.
Señores, no. Nos pueden buscar también en Radio Televisión Martí, si estamos en Facebook, con Noticias de Cuba y Sin Censura. Nos pueden escuchar si tienen el app también de Radio Televisión Martí en sus teléfonos, y nos pueden escuchar por ahí. También pueden darle, como dice Jaco,
la vuelta al cero.
¿Y nos pueden llamar?
Al 305-437-7118. Van a ser las 6 y... Aguanta un poquito ahí. Ahora sí, las 6 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la presa política Aymara Nieto Muñoz permanece encarcelada en una prisión de mujeres en Las Tunas, a la que fue trasladada en el 2020, a pesar de que las autoridades cubanas han detectado y multado a las responsables del motín por el que fue culpada y posteriormente trasladada como represalia. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien además indicó que Nieto Muñoz desde hace más de un año se encuentra en esa prisión a 600 kilómetros de su familia sin recibir pertenencias ni artículos de aseo suficientes.
Hablé vía telefónica con Aymara Nieto Muñoz desde la prisión de Las Tunas para mujer, donde ella se encuentra, según me estuvo contando, con respecto a una falsa denuncia que le habían hecho en días pasados, en meses pasados, de un motín, según ellos, que ella había participado. Al parecer a las personas que habían sido promotoras del motín, ya que ella había sido injustamente acusada, las multaron y no le han informado más nada sobre esa situación. Con respecto a las visitas de aseo y alguna manera de hacerle llegar a ella algún tipo de recurso o alimentación por parte de sus familiares, bastante imposible, ya que primero, antes que todo, se encuentra a 600 kilómetros del lugar de residencia, ella reside acá en La Habana. Y bueno, hemos buscado un mecanismo a través de algunos amigos de allá de Las Tunas, y según tengo entendido, le han podido llevar algunas cosas, no la cantidad quizás que ella necesite o que podamos llevarle desde acá, desde la capital, si estuviera aquí en la capital. Sí nos llama la atención que, bueno, ya encontraron a las promotoras del motín, las multaron, y aún así Aymara Nieto Muñoz se encuentra en la prisión de Las Tunas, 600 kilómetros de su familia. Por supuesto, sabemos que eso no responde exactamente al motín, sino a tomar represalia con Aymara por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, en las Ramas de Blanco, y su firmeza, y el régimen, la dictadura Castro-Canel, se encarga de tratar de doblegar a nuestros activistas.
En diciembre del 2020, las autoridades cubanas informaron a los familiares de Aymara Nieto Muñoz que podría estar más tiempo tras las rejas, luego que se abriera un nuevo proceso en su contra por presuntamente instigar a un motín en el correccional de mujeres del Guatao a principios de este año. Y el Consejo de Relatores de Cuba pidió a la comunidad internacional exigir al régimen de la isla la libertad de los tres activistas encarcelados por protestar en la ciudad de Las Tunas contra los abusos de los inspectores estatales. Yolanda Huerga preparó este reporte.
El Consejo de Relatores de Cuba hizo este martes un pedido urgente de solidaridad internacional con los tres activistas encarcelados por manifestarse en la ciudad de Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba está profundamente preocupado por la integridad física de estos tres jóvenes a quienes el gobierno de Cuba encarceló y mantiene en espera de ser procesado por los tribunales.
Dijo Juan Carlos González Leiva, presidente de la organización asentada en Ciego de Ávila.
También el Consejo de Relatores insiste en la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos y el cese de la represión, del encarcelamiento por la persecución del pensamiento, de la idea y de las actividades pacíficas en favor de los derechos humanos que están en pleno cumplimiento de los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales.
Taimir García, Damián Echavarría y Adrián Góngora se encuentran en prisión preventiva desde el 21 de abril, después de que realizaran una protesta contra el régimen y sus funcionarios que desangran a la población imponiéndole multas, según puede escucharse que gritan en un video divulgado en Facebook.
En una condena segura, estos tribunales se sabe que están sometidos a los dictámenes de la seguridad del Estado y por eso estamos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos, de la iglesia y de las personas de bien para obtener la libertad de estos activistas.
El régimen cubano asegura que no hay presos políticos en el país, pero podría afirmarse que sí existen los juicios políticos en los que los acusados son procesados desde una práctica ejemplarizante usada por más de 6 décadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, resaltó su preocupación por las denuncias de posibles torturas y malos tratos al comunicador cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado por la seguridad del estado. A través de su cuenta en Twitter, el senador de origen cubano publicó: preocupan reportes de las supuestas torturas por parte del régimen cubano contra el periodista independiente Lázaro Valle Roca en Villa Marista. Rubio concluyó su mensaje con esta oración: la dictadura es directamente responsable de la integridad y estado físico de este hombre, cuyo único crimen es contar la verdad. En otra información, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó a favor de enviar al Pleno del Cuerpo Legislativo la denominada Ley Renacer, que pretende promover elecciones democráticas en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Bob Menéndez, aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, Renacer por sus siglas en inglés. El senador Menéndez:
the Renacer Act recognizes the need for U.S.
Él dice que el Acta Renacer reconoce la necesidad del gobierno estadounidense de enviar un claro mensaje al gobierno de Daniel Ortega, que está desatando el autoritarismo en nuestro hemisferio de una manera que no se ha visto en décadas. El objetivo específico de Renacer es presionar al régimen de Daniel Ortega para que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y justas en noviembre próximo. Otros elementos que incluye la ley son la ampliación de supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción y requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Vamos, Exilda, a pesar de que tú no quieres, porque yo sé que tú no quieres, pero yo sí quiero presentar a esos cachorritos de leones lindos que están ahí detrás del cristal en los controles de Figiro.
Hoy son cachorritos de leones.
El otro, ¿cómo se llama? Matojo, ese mismo, Viñoli. y Ariadne, por ahí vendrá Lázaro Domínguez, Edemio Navas y Jorge Jauregui.
En la sala de redacción.
En la sala de redacción.
Un abrazo enorme. ¿Qué significa eso?
Oye, recógete. ¿Con quién fue eso?
¿Con quién fue eso?
La chiva ya. Que es parte del elenco. Yo pensé que le habían puesto la chiva a alguien aquí. Recógete.
Oye, un saludo muy especial para Leonardo primero, que escribió bien temprano. Así que un saludo.
Fue el primer oyente que escribió en el primer programa. Fíjate, si tengo memoria. Los viejos tienen memoria. Antes que tú me lo digas.
Yo sé.
Antes que tú me lo digas.
Él como aprende, a mí me encanta. Okay. Como él ha aprendido en este mundo. Porque Soy feliz, ya le aprendió algo.
Ella se piensa que me voy a quedar dado. No, ya yo me digo viejo yo. Porque además yo tengo aquí decírselo. Mira para allá. ¿Cómo te trataba, chao? Hoy estaba más contento, Teudy, que ayer. Menos mal, por Dios. Ayer parece que tenía que pagar algo y estaba con una cara de sopa de paquetico. Por Dios. Bueno, 6:08 de la mañana. Vamos a decir las efemérides de hoy, porque hoy es 23 de junio de 2021, pero en otros años pasaron otras cosas. Miércoles, ombliguito de la semana, como dice acá. Uh-huh. En 1868, el señor Christopher Latham Sholes recibió la patente de la primera máquina a escribir. Y yo dije, creo que en mi memoria está que antes se había patentado la máquina de escribir antes de 1868, y entonces lo busqué, sí, y hubo varias gente, tú sabes que a ti se te ocurre una cosa, a mí también, y estamos en dos continentes diferentes.
Pero hay quien la perfecciona mejor, y esa es la que va, también.
Pero tú sabes que la historia la escriben los ganadores, y a lo mejor tú estás en vamos a ponerte un...
En un país no desarrollado, vamos a hablarlo así. ¿Quieres decir que estoy en Cuba y tú estás aquí en Estados Unidos? Vamos a hablar así.
Y yo estoy en Finlandia, y yo soy el cubano de Finlandia. A lo mejor tú y yo inventamos la máquina de escribir, ¿a quién le van a dar después en la historia? A cubanos de Finlandia.
Claro.
Entonces, después te voy a hablar un poco de la historia de la máquina de escribir. Pero bueno, se recoge como uno de los creadores de o receptores de la patente de la máquina de escribir, este señor Christopher Latham Sholes, de la primera máquina de escribir.
Ese lo ensayaste toda la mañana.
Saqué la lengua y se la pegué al micrófono. Yes. Metal.
Tú sabes que él vendió la patente en aquel tiempo en solo $12,000. ¿Te imaginas cuánto costaría un invento como ese? Oye, ahora, si no existieran las computadoras y
pero
todo.
¿Pero $12,000 en qué año? Eso es carísimo.
En aquel tiempo, después vendió la patente en $12,000.
¿Carísimo?
En aquel tiempo, mucho dinero. Mucho dinero. Y bueno, de ahí comienza la historia que tú vas a contar más adelante.
Vamos a contar más adelante. Mira, a propósito, mira lo que es el desarrollo. Hay una situación graciosa sobre la máquina de escribir, y es que el abuelo en la casa está con dos dedos escribiendo en la máquina, ¿no? Con una hoja.
Hay quien todavía escribe con dos dedos en las computadoras también.
Y está escribiendo. Y viene el nieto y se para por detrás del abuelo y ve al abuelo escribiendo en la máquina de escribir, y el nieto le dice, el nieto americano dice, wow, instant printing, como diciendo, el abuelo está pasado, porque claro, tiene tremendo invento, él escribe e imprime a la misma vez, mientras que el nieto tiene que imprimir escribir en la computadora y después mandar a escribir en la impresora. Y el abuelo no, el abuelo inmediatamente que escribe, imprime, dice, el abuelo está pasado, está fuera de liga, mira qué clase invento. Qué curioso, ¿verdad?
Así le pasa a los muchachos cuando tú les enseñas un teléfono antiguo y le dices, dale la vuelta al cero. Como dices tú, hay muchos videos por ahí en YouTube que le dicen a los niños, bueno, ¿cómo funciona esto en los teléfonos que era de darle la vuelta? Y tú los ves que se quedan delante del teléfono y miran, y hay quien le da golpe, hay quien hace para... Pero ninguno tiene la ingeniosidad de darle la vuelta a los números. Los tiempos cambian, señores. Me dice Viñoli que él sigue escribiendo en las computadoras con dos dedos. En fin.
No. Un dedo y un dedal.
Un dedo y medio.
Un dedo y un dedal. ¿Tú te pones el dedal en la derecha o no quieres?
Depende.
A ver, enséñame lo mejor.
Depende.
No veo bien de aquí.
Por favor, sigue.
Pero si ya yo dije una, di una tú.
No, ahora viene las 6:15 de la mañana.
Nada más que hemos dicho una
efeméride. Y entonces, bueno, ya que no vas a decir nada, mi hijo adoptivo, Danilo Fuentes Arjona, les presenta este segmento de ciencia y tecnología.
¿Dónde habrá nacido ese muchacho?
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad, desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento: el cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante, un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2.000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Seis y 18 minutos. Muchísimas gracias por ese segmento de ciencia y tecnología de este muchacho, Danilo Fuentes Arjona.
Fíjate que le estaba hablando de un cerebro humano que fue descubierto después de no sé cuántos años y misteriosamente era de un hombre. No sé cómo lograron investigarlo. Vamos a dejarlo ahí.
Porque los hombres tienen cerebro.
Por favor. Imagínate que si tiene cerebro que lo dejan caer por no sé cuántos años.
Y se es tan sólido que se conserva en el barro las proteínas del cerebro.
No. Qué justificación. Qué justificación. Seguimos con las efemérides entonces.
Seguimos con las efemérides.
Bueno, hoy es el Día Internacional de las Viudas y bueno, esto siempre es, la ONU le comenzó a dar seguimiento porque el problema de las viudas en el mundo es global. Hay muchas mujeres que cuando se casan en diferentes regiones del mundo, pues pierden todos sus derechos. Y entonces también cuando fallecen sus cónyuges, pues no tienen derecho. La familia del esposo no les reconoce los derechos. Dicen que uno de los problemas fundamentales que tienen las viudas en países en desarrollo son la pobreza, la violencia, la salud y las situaciones relacionadas con conflictos armados. Así que ya saben, Día Internacional de las Viudas, pero teniendo fundamentalmente énfasis en estas mujeres que a la hora de casarse en determinados países pierden todos sus derechos y a la hora de enviudar, pues entonces tampoco tienen ningún tipo de derecho.
Yo te digo a ti que qué terrible que en en este momento de la historia, en este siglo que estamos viviendo,
estemos hablando de eso todavía.
Y no esté repartido equitativamente el derecho de los seres humanos en todos los países del mundo. Entonces, si tú naces geográficamente en un país donde hay libertades y hay desarrollo, te salvaste. Pero si ese ente, si esa persona nace en otro país donde están restringidas todas las libertades por la razón que sea, ya sea por ideología o por una religión que no te permite, uh-huh, o por un esquema social, qué sé yo, y no vas a tener la libertad del otro. Dios
hay
mío,
muchas mujeres
qué
que no
terrible.
Tienen derecho, por ejemplo, Jaco, a las pensiones por viudez, a recibir ese dinero por la cantidad de años que haya trabajado el esposo. No les corresponde porque no se lo dan a ellos, sino se lo dan quizás al familiar más cercano que todavía esté vivo, y no a la mujer que ha tenido incluso hijos con ese hombre. No tiene derecho a esa pensión.
¿Tú te imaginas a nosotros que vivimos en Occidente, y no digo Estados Unidos, digo Occidente, para una mujer que se vista, que nada más que se le puedan ver los ojos, ¿cómo? Uh-huh. No como siente el hombre que la mira, ¿no? Como siente esa otra mujer que dice, pero ¿qué estoy mirando yo? Una persona que no puedo saber ni siquiera si es nada, porque nada más que se le ven los ojos.
Y sabe que no pueden tener un pulso que suene, no pueden tener nada que las delate cuando pase por delante de las personas. Esas mujeres de las cuales tú estás hablando ya no pueden tener ni un pulso, nada que suene. Es decir, que tienen que pasar como fantasmas durante toda su vida.
Y caminar detrás del marido.
Y pedir permiso para viajar, permiso, sí. Las tiene que acompañar un hombre, en fin, es así.
No creo que, pero...
Son diferentes... Diferentes costumbres, religiones.
Y otra cosa, ahora mismo tú dices, bueno, voy a ir a uno de estos países. No puedes vestirte como estás vestida aquí ahora.
No, no, hay que cumplir con las normas de ellos.
Los floripondios que se pone Exilda, no te pongas floripondios. No. Cuando te vas en el aeropuerto y te vean así tan colorida, van a decir, ¡para atrás!
Señorita, búsquese una burka.
Dios mío.
Por favor, bueno.
Dios mío.
Seguimos.
Sí, son las 6 y 22 minutos de la mañana.
Después de este tema tan interesante, te quedaste así como que pensando.
Sí, me dijo un colega de trabajo hace muchos años, y me dijo, las mujeres que se visten así, se salvan las que tienen los ojos lindos. Porque por lo menos a través de los ojos los hombres miran y dicen, bueno, si tienen los ojos lindos, esta mujer tiene los ojos lindos y... Pero si tiene los ojos feos, imagínate tú, no consigue ni hombre.
Ellos pactan los matrimonios desde que son muy pequeñas. Este es el que te corresponde por las relaciones de familia, por la dote que se pueda dar, y ya, es así. Mm. Desgraciadamente, no tienen ni derecho a enamorarse.
Sí. Bueno, los hombres también que tienen los ojos lindos se salvan. Mira, mira para allá.
Mira.
Ese señor que es más lindo. Tiene
unos ojos bellos.
Tiene pejuelo, pero tiene los ojos lindos. Y cuando se ríe, lo cierra.
Ojos caídos, pero bueno.
¡Caídos!
Ahí vamos.
¡Ay, carayazo!
Ahí vamos.
Un día como hoy, de 1894, en París se funda el Comité Olímpico Internacional.
Asimismo, que es este organismo que se encarga de promover el olimpismo en todo el mundo. Así que eso es para ti, que te gustan mucho los deportes. Por favor, ¿eso tiene que ver con los deportes? No sé.
Esa música no tiene nada que ver con los deportes.
No sé. Escucha esto.
Qué mal trabajo de mesa.
No. Eso es cuando van a dar los premios. En fin, en el año 1945 muere el inventor estadounidense Simon Lake. Él hizo el Argonauta, el primer submarino en navegar en mar abierto, en las profundidades.
Eso, yo no sé si da más miedo a los inicios de todos esos inventos, tirarse en un paracaídas o meterse debajo del mar,
¿verdad? Debajo del mar, como dice el tema de los Muñes. Sí, no se sabe qué da más miedo. Si montarte en esa cosa y que se quede allá abajo, o estrellarte en un paracaídas.
¿Te daría miedo montarte tirarte en un paracaídas?
Por supuesto que, ¿cómo yo me voy a tirar de tan alto? ¿Para qué? Exilda, yo tengo alturas en mi vida. Yo tengo
alturas. A ver, por la mano para ver más o menos.
Yo tengo alturas en mi vida, señores. Menos mal que no lo están viendo. A dónde llega la altura de la cual me puedo tirar.
Pero esa altura no da vértigo.
Para nada.
Esa altura es una alturita, chica. Eso es una alturita. Lázaro, si tú ves la altura
cada cual sabe sus posibilidades y hasta dónde puede llegar.
Ella puso la mano del tamaño de un perrito de Chihuahua. Dice que es la altura más alta, que ella no le da miedo.
Ella tiene suerte.
Pobrecita. Nunca se va a romper.
Hay países donde tú la compras ahí, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí. Si alguien me quiere comprar, yo estoy aquí. ¿Cuánto dan al mejor postor? Vamos. Lázaro, buenos días.
Bueno, buenos días.
No vayas a romper la alcancía ahora, por favor.
Qué bonito estar contigo, con Alfredo.
Ya, déjalo ahí. Y ahí ahora brinca para los estimados oyentes. Ya, déjalo ahí.
No hablo de los...
Sí,
por lo menos vamos a saludar a Leonardo, que es el primero.
Eso sí.
Así mismo.
Deja los cachorritos
Leonardo
tranquilo.
Primero.
Oye, ayer Pablito me hizo la mañana muy linda, porque la verdad que Margarita Spidez se me encanta, y él me la dijo, ¡ay, qué lindo! Me puso la mañana muy bonita.
Bueno, entonces, tú sabes que cuando tú dices Pablito, yo me quedo perdido así, yo digo, ¿de quién tú estarás hablando? Hasta que caigo, que es Viñoli.
Pues.
Es que nadie le dice Pablo, todo el mundo le dice Viñoli y otras cosas que no se pueden decir.
Hay que tratarlo con un poco de cariño, ¿no? Siempre va el látigo con el pobre hombre, chicos.
Sí, sí, como decían las abuelitas, para que no se descríe.
Sí, claro. Bueno, entonces, Exilda... Y Alfredo, y los amigos de Radio Martí, hasta Pedro Luis, que debe estar caminando por Obispo. Esta mañana, tres ondas tropicales se están moviendo sobre las aguas del Atlántico. La primera, que presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, está afectando las islas de Cabo Verde, famosas las islas, por problemas tropicales. La segunda, un poco más débil, se halla sobre la región central. Y la tercera, que ha mostrado mayor probabilidad de desarrollo, se halla incluso ayer por la tarde, se le daba un 30% de probabilidades para que se convirtiera en una depresión tropical. Bueno, se halla a unos 200 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Está acompañada de una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven al oeste, a 20 kilómetros por hora. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior, cuando hay el mayor calentamiento, por supuesto. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles en la mañana, pero soplando del este al sudeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Exilda, ¿viste Batman? Casi todos los muchachos, sí, como nosotros, vemos Batman, porque Batman, Superman, La Mujer Maravilla, King Kong, Godzilla, todas esas
son
películas.
Son clásicos. No,
y además son...
Y si tú no lo ves, entonces cuando tienes hijos y están de moda, lo tienes que ver. Así que, lo que siempre digo, hay cosas que vemos porque es obligado también.
¿Y el dragón chuchú?
¡Ay, el dragón chuchú! Oh, linda princesa, eres bella como una flor, ¿te acuerdas? Ay, ya, el dragón chuchú. Subí el dragón chuchú, ¿qué más decían?
¿Qué sé yo? Eso es hace tantos años.
Pero sí era eso, oh, linda princesa, eres bella como una flor.
No me acuerdo.
Porque quería ver la princesa. Y entonces, pero pensaba que era un dragón malo, era un dragoncito bueno, era un dragoncito dulce, que lo que quería era llevarle flores a la princesa. Y todo el mundo en la comarca se perdió, se desapareció por culpa del dragón. Pero ahora hablaste de eso, estoy viendo el dragón caminando, señores, así, taca, 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 como caminaba, moviéndose así, soy el dragón. Ay, madre.
¿Y tú te acuerdas en eso, no sé si era cielo, el amigo y su amiguito de Pepe Pan?
Pepe Pan.
¿Tú te acuerdas de Pepe Pan?
Sí, sí, sí me acuerdo de Pepe Pan.
Pepe Pan. Pepe Pan, Pepe Pan, Pepe Pan, Pepe Pan.
Eso tuvo muy poco tiempo, yo lo vi muy poco tiempo.
Éramos niños cuando aquello.
Qué maravilla.
Pepe Pan, alabado, caballero.
No, nos dejaban ver Batman cuando
aquello. No, que Batman.
No, cuidado con Batman.
No, si yo recuerdo que era niño y me quitaron los muñequitos americanos para darme el supositorio aquello, ¿te acuerdas?
Cuidadito con ver. Con ver animados del enemigo.
Señora.
Desde aquel tiempo no quieren juzgar, no en ausencia, sino en presencia. Ay, señores.
23 de junio, un día como hoy, pero de 1995, murió Jonas Edward Salk, investigador y virólogo estadounidense y descubridor de la vacuna contra la poliomielitis. Y por ahí tengo después una breve reseña de una corredora americana, le decían la gacela negra, que sufrió de poliomielitis. Caballero, lo que es sobreponerse a las adversidades. Hay gente que le falta una pierna y son pilotos de aviones. Hacen cantidad de cosas. Vi un muchacho el otro día jugando baloncesto con una sola mano.
Vi una muchacha bailando salsa con una sola pierna. Vaya, eso sí es ejemplo de superación.
Sobreponerse.
Sí, decir, voy a echar para adelante, esto no me va a detener en la vida. Y yo siempre digo, cuando veo ejemplos como estos, después nos quejamos, señor.
Exactamente.
Nos quejamos y hay personas que están pasando por momentos difíciles y dicen, voy a echar para adelante, voy a seguir.
Sí, señor. 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron hacer el domingo, el Día de los Padres, desde la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con su abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el hospital del Combinado, que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien, aquí por lo menos en el Combinado dice que lo han tratado bien los doctores, lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita, aparte de padecer de asma. El día de los padres pudo hablar. Y usted era muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Él se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo. Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verla, ni entrevistarlo, ni nada.
Esteban Rodríguez fue detenido el 30 de abril por participar en una protesta en la calle Obispo de La Habana, donde los manifestantes exigían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento llevaba a cabo una huelga de hambre y sed a cuadras del lugar donde lo arrestaron. Y este 22 de junio, alrededor de las 4:30 de la tarde, ocurrió un nuevo intento de acto de repudio a la artista Tania Bruguera. Eso fue frente a la sede del Instituto Nacional de Artivismo Hannah Arendt en La Habana. La denuncia fue hecha por la propia institución en su cuenta de Facebook, donde incluyeron un video donde se ve a un grupo de mujeres que llegaron hasta la casa de Bruguera insistiendo en conversar con ella. Por su parte, la coordinadora de Instar, Camila Lobón, junto a las activistas Carolina Barrero y Catherine Bisquet, estaban de visita y tuvieron este intercambio con esas personas, donde también identificaron a un oficial de la seguridad del Estado.
Sí, pero ustedes no son vecinas, o sea, ustedes no son vecinas aquí de esa cuadra, ¿no? ¿De dónde conocen a Tania? ¿Por qué quieren hablar con ella? ¿Cuál es el motivo?
El asunto es con Tania.
Y nosotros esperamos que ella...
Esperamos a que Tania termine de contar.
Nosotros esperamos.
No, el protocolo no. Es que mira, hay un muchacho de la seguridad del Estado. Ustedes son personas que mandaron de la seguridad del Estado o de un grupo de respuesta rápida, no sé. Y ustedes bien, porque ya lo hicieron la semana pasada. Esto mismo lo hicieron la semana pasada y vino una persona aquí a amenazarme a mí físicamente, además. No, usted no me está amenazando, pero ya vinieron y lo han hecho y tenemos una experiencia con esta situación, ¿entiendes? Esa persona se paró aquí y me amenazó. Pero además es que esto mismo es una especie de acoso. Son varias personas. Entonces, ¿eres el muchacho de la seguridad tú, no?
¿Tú no eres de la seguridad?
Tú también eres de la cuadra.
Eres de la cuadra también.
Sí, claro.
Recientemente, la seguridad del Estado también intentó hacer otro acto de repudio en la sede de Instar, pero este fue impedido gracias a la estrategia utilizada por Lobón. En otra información, el artista cubano Luis Eligio de Omni participa en una manifestación desde temprano, en la mañana de hoy miércoles, de SOS Cuba en Nueva York frente a las Naciones Unidas para protestar por la continua represión del gobierno de La Habana contra la población en la isla. En esa ciudad, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con él sobre esta protesta.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a Naciones Unidas en Nueva York para hacer constar su parecer que, independientemente del voto en la ONU sobre el embargo estadounidense contra el gobierno cubano, el pueblo cubano vive encerrado en condiciones como las de un campo de concentración, cada cubano un reo. Para ello nos habló el artista Luis Eligio de Omni, quien participa dentro del marco del grupo SOS Cuba en Nueva York frente a Naciones Unidas. Así se manifestó el artista Luis Eligio de Omni.
Estamos organizando esta manifestación, un grupo de artistas de diferentes estados de aquí de los Estados Unidos, artistas cubanos, junto con Proactivo Miami, que es la fundación cual representa. Estamos creando imágenes impactantes a través del arte para denunciar ante las Naciones Unidas lo que ese régimen, lo que eso que ellos llaman gobierno y que tratan como si fuera un gobierno democrático, hace con su pueblo. Porque nosotros estamos hablando que lo que está pasando con los presos políticos es un símbolo de lo que está pasando con el pueblo cubano. El pueblo cubano es el gran preso político del régimen cubano. Es un pueblo que lleva ya de preso más de 60 años, preso mentalmente, preso existencialmente y preso físicamente. La isla es la gran prisión y no hay ya ninguna diferencia entre el ciudadano que se mueve por las calles y alguien como Luis Robles, alguien como Esteban Rodríguez o Michael Osorbo, que están presos en una prisión de máxima seguridad, en una celda pequeña.
El voto ante el Pleno de la Asamblea General sobre el embargo es totalmente irrelevante ante la situación que atraviesa el pueblo de Cuba, según Luis Eligio de Omni. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una alianza de 40 países encabezada por Canadá hizo el martes un llamado a China para que permita que la jefa de los derechos humanos de las Naciones Unidas tenga acceso a la región autónoma de la etnia uigur en Xinjiang para verificar la acusación de abusos contra los ciudadanos de dicha etnia, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y trabajo esclavo. Leslie Norton, embajadora de Canadá ante las Naciones Unidas, leyó una declaración a nombre de 44 países, incluidos los Estados Unidos, en la que cita informes de la realización de torturas y tratos inhumanos y serios, castigos físicos, esterilización forzosa, violencia basada en el género de las víctimas y separación forzada de los hijos de sus padres por las autoridades chinas. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:39 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por ese segmento informativo. Exilda.
Cuéntame,
acordándote estabas de los muñequitos. Recordar es volver a vivir.
Por favor, por favor. Pero es que tú me llevaste al dragón.
Y a veces los recuerdos desvelan más que el café.
Por favor, cubano de Finlandia, buenos días.
Escribió el cubano de Finlandia. Sí,
muy buenos
un placer.
Días para ti. Esos chistes te van a llevar, no te van a llevar muy lejos.
Ya lo llevaron a Finlandia.
Ya lo llevaron a Finlandia, pero yo creo que no fueron los chistes.
Tan galante.
Yo creo que fue el amor. Y no fue un amor de cuento, no fue un amor de chiste, porque ahí estás. El amor todo lo puede. Y no es 14 de febrero.
¿Cómo está, Exilda?
Pero el amor es para todos los días. El amor es para todos los días.
A ti nada más que hay que echarte la peseta de la infancia. Porque cuando uno te recuerda algo de la niñez, te desmerengas.
Yo era una niña buena, muy buena.
Tú eras, y sigue siendo una niña buena. Te da tu rabieta de vez en cuando, pero cualquiera le da eso.
A cualquiera.
Mira, tú sabes que. Fui a un momentico ahora mientras estaba,
fuiste a tomar agua.
Fui a la oficina del partido. Y estaba acordando de lo que hablamos sobre las mujeres que tienen que caminar detrás de los hombres, vestidos, lo que sea. Y yo dije, no camines detrás de mí, porque es posible que no te guíe. No camines delante de mí, porque es posible que no te siga. Tómame de la mano y caminemos juntos.
Lo escribiste tú en ese momento que fuiste,
a
la oficina del partido. Hay que mandar a más gente aquí. Hay que mandar a más gente aquí a la oficina del partido. A ver si se le ocurren cosas.
Uno se le ocurre cosas.
Y lo anotaste. Escríbelo para que pase a la posteridad.
Cierra la boca, Viñoli, que te va a entrar la mosca.
Muy romántico el Jaco.
Muy romántico. Bien, compañeros, un día como hoy, en el marco de esta actividad, 23 de junio, pero de 2016, tuvo lugar un referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, que tuvo como resultado el respaldo del 52% de la población británica frente al 48% en contra. Días después, David Cameron anunció su dimisión como primer ministro británico debido al nuevo rumbo emprendido por el Reino Unido con el Brexit. O sea, británicos hicieron así y espantaron. Bien. Pero qué lindo que le preguntaron a la población, ¿eh? Qué lindo.
Un referendo, a ver qué pensaban también.
Qué lindo.
Pero ¿recuerdas todo lo que se formó a raíz del Brexit?
Sí.
Todas las noticias iban girando en torno a eso, cómo iban entonces a hacer las relaciones económicas, qué iba a pasar. Hay mucha gente que se queja todavía de que no se debió hacer, pero bueno, en fin.
Pero lo lindo es que el que manda no dice esto es lo que se va a hacer y punto, sino que consultó a la población y la población dijo.
¿Qué piensa la población?
Exacto. Bastante apretadito, 52 a 48.
Por eso te digo que todavía hay quien tiene eso por dentro de que no debió ser, pero bueno, se llevó votación y bueno, así salió. Así salió, eso es la democracia.
Esa es la democracia, no como las cosas que viene aquí Viñoli
y
dice,
te dice, tienes que leer tal cosa.
Aquí a tal hora, y el otro, ese que está al lado.
A partir de mañana aquí vamos a hacer referendos.
El que está al lado, el que tú le llamas el carretonero de tu amor.
Él no es el carretonero.
Que te dice, se le cayó la goma.
El camionero de mi amor.
Te queda un minuto, te quedan dos minutos, te quedan tres minutos.
Bueno,
yo no trabajo en Radio Reloj.
En fin, seguimos. 1912, escucha esto que marcó un hito en lo que fue la informática que en aquel tiempo tenía incipientes pasos. En el año 1912 nace en Londres Alan Matheson Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés, y él es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación. Fue como el precursor de lo que es hoy la informática moderna, en el año 1912. Ha llovido mucho desde entonces y la informática ha avanzado muchísimo.
¿En qué se parece la matemática a una? Bueno, no, eso no, eso no.
Eso
viene ahora.
No, eso no lo digas. Yo fíjate que yo voy a seguir pensando en el dragón chuchú y ese de las flores a la princesa, y entonces lo dices tú, lo digo yo. Vamos a votar, y me parece que lo tengo que decir yo. Cuando son casi aproximadamente las 6:45 minutos de la mañana, pasamos de la informática a la salud. Ahora viene el segmento Tu Salud en Tus Manos, con los consejos específicos y muy interesantes que nos da la doctora Marixa Fuentes.
Your salud in your hands.
Escuchen.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de una condición que la padecen muchísimas personas. Sin embargo, a medida que pasan los años y se estudia el cerebro humano, se determinan las causas de estas condiciones o enfermedades, y me refiero a la migraña. La migraña es un dolor de cabeza que puede ocasionar la invalidez de la persona de seguir sus actividades del día a día. Ocasiona ausencias en el trabajo, también las personas jóvenes que aún están estudiando les impide ir a sus colegios, a sus escuelas, estudiar, hacer sus proyectos. Por lo general, los síntomas son ese dolor de cabeza intenso en el área de la frente, a veces en los laterales. También molesta mucho la luz, los ruidos, las personas tienden a aislarse. Está descrito en la literatura médica que hay algunos alimentos que pueden ocasionar las crisis. Sin embargo, hoy me voy a referir a esa parte mental y emocional que ya está descrito científicamente, que puede ser causa de las migrañas, y muchas veces ni el paciente ni el médico se da cuenta de esto. O sea, hoy no me voy a referir a las causas comunes, que son quizás alguna situación de una condición crónica en el sistema nervioso central, o la intolerancia o la susceptibilidad de algunos alimentos que también puede ocasionar migraña. Sencillamente el estrés, el no sentirse querido, el sentirse poca cosa o el sentirse que no es valorado lo mismo por su pareja, sus hijos, su familia o su colega en el centro de trabajo puede ocasionar migrañas. Esto quiere decir que cada vez se estudia más la parte emocional y psicológica de nosotros los seres humanos, y esto incide directamente, como siempre le comento, en las células de nuestros órganos y sistemas. Así que yo lo invito que si usted padece de migraña o algún familiar suyo, que por favor, además de conversar con su médico las causas posibles clínicas que puede hacer la de esa migraña, también hable de los factores emocionales y psicológicos que están pasando en su vida en ese momento, que pudiera ser el origen de su migraña, y si atendemos la causa y el origen, pues entonces estamos haciendo el tratamiento adecuado y dirigido a esa causa. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
6:47 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuente. Qué terrible.
Tú tienes
eso.
Tu salud en tus manos. Bueno,
déjame verla.
¿Tú quieres que te cuente algo de la salud? Que te dije, sí, que ustedes los hombres, niños, presten atención porque le puede pasar a cualquiera. Pero esto tuvo que ver con un hombre aquí en Miami que tenía una consulta para una operación. ¿De qué? De un testículo. Voy a contarles.
¿De un testigo?
De un testículo.
Ah, ah.
Voy a contarles. Esto sucedió aquí en Tampa y tiene que ver con un urólogo que tiene que pagar ahora una multa. A mí me parece muy barata la multa que tiene que pagar este hombre, este médico. Tiene que pagar una multa de $2,500 a las autoridades médicas de acá de la Florida. ¿Por qué, señores? Porque estaba hablando con el paciente y seleccionó el testículo incorrecto y lo sometió a cirugía. Era el izquierdo, hizo la operación en el derecho. Y bueno, la Junta Médica, para que ustedes vean, señores, porque en Cuba pasan muchas cosas impunes con la salud. Aquí este médico tiene que pagar una multa porque, estando conversando con el paciente, parece que se entusiasmó muchísimo, se equivocó y marcó lo que no era, operó el lugar que no era, y ahora, bueno, pues ha sido demandado. Tiene que hacer incluso un curso especial este médico. médico, tiene que pasar un curso especial, yo digo, ¿de qué? De operaciones. Cuídense, Jaco, cuídense, Viño y Teudí, si tienen algún problema con esto. El demandado, como les dije, realizó un procedimiento en la zona equivocada al realizar una varicectomía donde no debió hacerla.
Esta próstata no se cura. ¡Enfermera!
Bueno, señores, debido al error, el médico tiene que tomar un curso de educación médica en control de riesgo de 5 horas o pasar 8 horas en una audiencia disciplinaria antes de dar una clase sobre consecuencias de cirugías equivocadas. Yo no sé si el paciente también está demandando al médico. Esta multa de la que estoy hablando se la pone, pues, la Asociación Médica de la Florida, $2,500 por operar lo que no tenía que operar. Pero para que ustedes vean, existen las reglas y sí, hay que seguir. En Cuba han pasado casos horribles de cosas en la medicina donde los médicos no han pagado un centavo y encima se han quitado la responsabilidad. Eso pasa diario. Y por eso les traigo este ejemplo. Este hombre es medio chiste, es medio serio, porque, bueno, este paciente se tuvo entonces después que volver a someter a una nueva cirugía.
¿Con el mismo médico?
No, yo pienso que no. Este médico está suspendido por ahora. El pobre tiene que pasar las clases estas de ética médica y de no sé cuántas cosas más y tiene que pagar la multa.
Pero eso es bochornoso.
Tú dices, a cualquiera le pasa, a cualquiera se equivoca en una profesión. Pero los médicos, cuando tú vas a una operación, tienen papeles y van leyendo. Y Jacomino viene a operarse de la oreja izquierda. No vamos a operarte de la otra zona. Jacomino viene a operarse de la oreja izquierda. Lo que pasa es que quizás el hombre estaba hablando, el médico estaba hablando y cambió de posición y la oreja que era izquierda pasó a ser derecha.
Pero mira, Exida.
Y marcó la oreja que no era.
Yo he dejado que tú hagas toda esa explicación, pero yo hice un estudio profundo y una investigación sobre ese suceso. La culpa no la tuvo el médico.
No.
La tuvo el camillero.
El camillero, porque colocó al hombre
porque
donde...
Porque puso la camilla al revés, y cuando pones la camilla al revés, el testículo te queda para el otro lado. No.
Dicen, la explicación que están dando, es que el médico estaba conversando con el paciente, eso pasa.
Pero acá, ¿pero no te ponen anestesia general para eso?
Parece que quizás no, o quizás estaban conversando antes de comenzar, es que estaban conversando antes de la operación, y el médico marcó...
¿Pero marcó qué?
Esa parte que no era el testículo, que no era, equivocado.
Eso es bochornoso, que la multa sea tan barata.
¡Pobre hombre! No, pero yo pienso que esta es la multa médica que le ponen el consejo médico, pero viene el paciente lo va a demandar.
No, y la mujer también.
Y la mujer ni hablar. Bueno, no, a lo mejor soluciona dos problemas una operación. Sí, nadie sabe.
Sí. No, si es Viñoli, nadie pone una demanda.
Alicia demanda. No por Viñoli, por el dinerito.
¿Verdad que sí? Ahí le dice, ¿por qué no te miras al revés para que fuera el otro también?
Para que paguen un poquitico más. A ver, buenos días, Edemio Navas, porque este niño no lo puede presentar. Muy buenos días, Edemio.
Muy buenos días, Exilda. No, Jacomino está acabando.
No. Yo no sé por qué se me ocurrió tocar el tema antes del deporte, porque yo sé cómo él se pone.
Sí, era un fenómeno. Era Jaco. ¿Eh?
Sí, a Jaco lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar a operar de la oreja izquierda, a ver si lo operan a la derecha, no sé.
Edemio, yo sé que tú tienes que estar dando los deportes ahora, pero te quiero hacer una pregunta. Tú no tuviste por Tampa, ¿no?
Bueno, bastante cerca, ¿no?
No.
Cuídate de este médico muchísimo.
Ay. Tengo buenas amistades en Tampa. Déjame decirte que hay un grupo grandísimo de peloteros radicados en Tampa, entre ellos, bueno, un gran entrenador, Orlando China, que estuvo hablando ayer y vamos a invitarlo al programa Deportes con los Grandes porque tiene varias cosas importantes que dar a conocer. Y bueno, más de 15 peloteros cubanos que han jugado en el béisbol profesional están residiendo en Tampa, ya retirados. La tierra de Joseito Fernández, que bueno, lamentablemente falleció, y Lance McCullers, el pitcher de los Astros de Houston, que extendió su contrato por 80 millones de dólares. Bueno, McCullers y José, que comenzaron sus carreras en el béisbol cuando eran jóvenes, precisamente ahí en Tampa con Orlando Chinea. Bueno, señores, ayer continuó la Eurocopa y Luka Modric le dio la ventaja y la victoria final al equipo de Croacia contra Escocia en este evento. Modric, que anotó el gol de ventaja en el minuto 62, después que estaba el empate a un gol en el segundo tiempo. Y el equipo de Inglaterra, que derrotó con gol de Sterling a la República Checa, 1-0. Hoy en la Eurocopa Croacia, bueno, hoy Eslovaquia jugará contra España. Esto va a ser 12 en punto del día, hora de Cuba. Y a esa misma hora Polonia ante Suecia. Y a las 3 de la tarde, dos partidos, Hungría frente a Alemania y Portugal de Ronaldo CR7, que va a rivalizar contra el 11 de Francia, que ganó precisamente el último campeonato mundial de fútbol en Rusia al derrotar en la gran final al equipo de Luka Modric, el 11 de Croacia. Y en la Copa América, hoy Ecuador ante Perú, 5 de la tarde hora de Cuba, y 3 horas después, 8 de la noche hora de Cuba, Brasil frente al equipo de Colombia. Y señores, vamos a hablar de la NBA, porque anoche tuvimos un gran partido y el equipo de Phoenix derrotó a los Clippers de Los Ángeles, 103 puntos por 102, y gana la serie 2-0, la gran final de la conferencia del Oeste. Pero después vamos a ampliar el tema, porque fue un partido también que terminó de forma increíble. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, señalar de que no tuvo mucha suerte anoche el pitcher cubano Johan Oviedo. Perdió el San Luis ante el equipo de Detroit, 8-2. Y aquí, bueno, Jonathan Chopp en Detroit y Jake Rogers impulsaron cada uno 3 carreras. Y el equipo de Detroit derrotó, como señalé, al equipo de San Luis, 8-2. Chopp conectó jonrón, Rogers disparó un doble de 2 carreras en una cuarta entrada de 6 carreras para el equipo de Detroit ante el cubano Johan Oviedo, quien perdió su tercer partido. Y bueno, lamentablemente el pitcher de La Habana, de casi 2 metros de estatura, perdió ese encuentro. Permitió Oviedo 6 carreras, 2 limpias. Ahí tuvo un error en tiro Jonathan Oviedo. Le conectaron 6 hits, dio 3 boletos. Realmente no gozó de buen control en solamente 3 entradas y 2/3 de labor. En los otros partidos de esta jornada de ayer martes, el equipo de Cincinnati derrotó al Minnesota 10-7. Los Medias Blancas de Chicago, primer lugar en la división central de la Liga Americana, perdió ante el Pittsburgh 6-3. Houston le ganó al Baltimore 3-1 con victoria para Zach Greinke. Los Reales a los Yankees 6-5. Y bueno, aquí la victoria fue para Jake Brenz. Y también triunfaron esta jornada Washington, Atlanta, Boston, Detroit, Toronto, que le ganó a los Marlins de Teodiro, Chicago, Oakland, San Francisco, Milwaukee, San Diego y Seattle. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ir y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ay, Dios mío.
Bueno, después de la consulta médica, seguimos.
Siete puntos. Me estaba acordando de cosas.
El que solo se ríe de sus maldades se acuerda. No haga como este cubano que se robó un BMW y cuando lo detienen da el nombre del hermano gemelo. Eso es querer a tu familia, eso es querer muchísimo a tu familia. Se roba el carro, un cubano aquí, señor. Hay que hablar, algunas cositas que les cuento. Y cuando lo detienen, en vez de dar su nombre, da el nombre del hermano gemelo. Por favor.
Así se deben hacer cosas.
Como se quieren esos hermanos, qué amor de hermanos, en fin. De esto a la operación, no sé con qué quedarme, no sé. Es miércoles solamente, señores. Por favor.
Ay, ¿tú sabes el cuento de
la buena pipa?
El médico que está
si yo me sé el cuento de la buena
examinando
pipa.
A un paciente y le dice, oiga, paciente, usted debería de haberme venido a ver antes. Uh-huh. Dice el tipo, no, doctor, es que antes fui a ver a un curandero. Uh-huh. ¿A un curandero? ¿Y qué le dijo el estúpido ese? No, que lo viniera a ver a usted, doctor.
Buenísimo.
Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer?
Este está pasable, este más o menos me reí. No. Yo pienso que está más pasable que los anteriores que ha hecho aquí. Este está un poquito...
Me estaba acordando del cuento. Bueno, no es un cuento, la historia real esta que acaba de hacer Exita, de este señor que va al médico y le operan el testículo equivocado, ¿no? Uh-huh. Y resulta que va un hombre al médico con un hacha. Un hacha clavado en la cabeza. Y el médico le dice, y el tipo le dice, doctor, vengo a que me revise los testículos. Y dice el hombre, ¿y por qué? Porque cada vez que estornudo me duele.
Eres un pesado.
Santo.
Se daba con el mango del hacha.
Dios santo. Ese sí no me dio gracia. ¿Qué hago con este muchacho? Son las 7 y 2 de la mañana. Espero que ningún niño esté escuchando tempranito de mañana.
Están
de vacaciones, están durmiendo. Esto es no acto. Para menores.
Vamos a bajar
la temperatura. Vamos
bien,
a...
compañeros, en el marco de esta actividad tenemos un boletín de noticias ahora. Con Ariadne González.
Por favor.
En las informaciones, tres mujeres detenidas hace casi dos meses durante una protesta pacífica en La Habana continúan privadas de libertad. Ibe Pacheco ha seguido sus casos.
Sufriendo las consecuencias de una caída en prisión se encuentra Thais Mailén Franco, una de las activistas detenidas el 30 de abril durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana. Odalis Benítez, su madre, expresó este martes a Radio Martí que está muy preocupada por la situación de Thais, quien cayó de espalda la pasada semana cuando hacía labores de limpieza en la cárcel de mujeres del Guatao y aún permanece en un sillón de ruedas.
Ella llamó ayer precisamente le pregunté qué te pasa, él dice mucho dolor, mucha inflamación que tiene en las caderas, se mantiene en silla de rueda porque no puede prácticamente caminar del dolor, dice que las compañeras de la celda la ayudan. Y bueno, le empezaron a poner diclofenac, que a la vez eso le está provocando arritmia porque hay presión, le sube la presión y es hipertensión. Entre hoy y mañana una consulta, ¿no?, para valorarla por el neuro.
La madre de Thais, una enfermera intensivista retirada, dijo a Radio Martí que conoce muy bien las complicaciones que puede tener una caída de esa envergadura.
Solamente de espalda, un golpe en la cabeza, una conmoción, una contusión cerebral que puede derivar en un hematoma. Me habla de vértigo, me habla de náusea, de desubicación por segundo del lugar.
También preocupada por Thais está la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida también en Obispo por cubrir como comunicadora lo que allí sucedía.
Me da muchísimo dolor que Thais está pasando, que esta mujer como yo, madre de tres hijos menores de edad, y sufrió una caída, una supuesta caída. Me preocupa cómo está haciendo su vida ahí adentro, cómo la se baña, cómo come.
Ares fue también llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. Desde hace casi un mes cumple una medida de prisión domiciliaria.
Es tu mente quien te está diciendo constantemente que tienen prohibido algo por lo que sabes que es ilegal, que está preso ilegalmente por algo que no existe.
La tercera mujer detenida en Obispo se nombra Nancy Vera. Ahora cumple prisión domiciliaria en Alamar, La Habana, donde reside. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pocas horas de la votación contra el embargo de los Estados Unidos al régimen de Cuba en el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba aseguró en un comunicado enviado al organismo mundial, o sea, a la ONU, que es el régimen totalitario el culpable de los males que asolan al país. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
El recién creado Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió un comunicado a Naciones Unidas para definir su posición acerca de la votación contra el embargo de Estados Unidos al país caribeño que se celebra este miércoles.
Dejar claro a la comunidad internacional que el gobierno cubano es un experto en transferir las responsabilidades que le son propias,
dijo Elena Larrinaga, miembro de la plataforma.
Y aclarar que el sistema totalitario que las autoridades se empeñan en seguir manteniendo es el culpable de todos los males que sufre el pueblo cubano.
La nueva alianza considera que los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia que implica, dicen, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto del pluralismo político. Por otro lado, aseguran que es imprescindible una reforma del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que la sociedad civil y los ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos tengan un asiento permanente en ese órgano. Asimismo, reiteran que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial en la isla, especialmente en los casos de activistas y disidentes contra los cuales se ha intensificado la represión que se ha extendido a toda la sociedad. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en particular, las libertades fundamentales, tal como contempla el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que ampliará la educación cívica en el estado y se instruirá sobre la verdad de los regímenes comunistas y totalitarios. Durante un acto público en una escuela en la ciudad de Fort Myers, el político republicano firmó tres proyectos de ley. Uno sobre los gobiernos comunistas, otro sobre educación cívica y el último sobre libertad de expresión en las escuelas y universidades. DeSantis estuvo acompañado por varias víctimas del comunismo, entre las que se destaca la opositora cubana Rosa María Payá. Y la revisión de convenios entre Cuba y Venezuela es, para políticos y analistas, una forma de profundizar la dominación de la isla sobre este país. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a las relaciones de estas dos naciones.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano, revisó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, los convenios que mantiene con Venezuela desde el año 2000 y con el que subvenciona más de 100 barriles diarios de petróleo a La Habana, entre otros. Acusó a Estados Unidos de querer boicotear las relaciones entre Venezuela y Cuba. La diputada María Gabriela Hernández dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela se convirtió en un pueblo dominado por la pobreza, la corrupción y el miedo.
Eso le enseñó Cuba a quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Es por eso también que todas esas alianzas que han surgido en estos 22 años son poco transparentes para los venezolanos, no las conocemos, son extrañas a nuestra cultura y hasta ahora lo que hemos hecho los venezolanos es denunciar, es resistirnos a la aplicación de ese tipo de cultura, pero cada vez más pasa el tiempo y tenemos menos recursos para resistirlo y combatirlo.
El analista político Giulio Cellini alerta la opacidad de este tipo de convenios que benefician al régimen cubano.
Desconocemos cuál es el alcance de las conversaciones y los potenciales acuerdos, convenios a los cuales se llegó en ese encuentro. Y es importante resaltarlo en virtud de que en los últimos años el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una política con sus socios comerciales más importantes y sus principales aliados políticos, dentro de los cuales está Cuba, pero también está Irán, Rusia, Turquía, entre otros. Y es importante que se resalte el carácter opaco, la poca transparencia que ha habido en torno a estas cuestiones que finalmente son inherentes al interés público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora Radio Martí, el programa Tempranito y de Mañana. Exilda, todavía me quedan aquí algunas efemérides de cosas que pasaron un día como hoy, 23 de junio. Por ejemplo, en el 1887, Canadá creó el primer parque nacional del mundo. Y me parece muy bien, 1887, desde aquella época, los gobiernos de muchos países están procurando que muchas especies pues no se extingan o no desaparezcan y crean parques nacionales, digamos, si son parques nacionales donde habitan estas especies, claro, o parques nacionales que sencillamente no tienen estas especies, sino que son parques porque son hermosos, porque
reservas naturales,
hay que conservarlo, lo que sea. Uh-huh. Así que mira que bien, desde 1887.
Donde se prohíbe la tala de esos bosques, no se puede hacer fueguitos.
Sí, señor. Sí, señor.
Y cuidar las especies que
sí,
tienen.
Que hay veces que en los parques, bueno, aquí en California, Dios mío, todos los años hay algún incendio, uh-huh, o múltiples incendios. Cuando viene la sequía tan grande y de buenas a primeras entra un socotroco y va a hacer, ajá, una hoguera porque está de campismo, lo que sea, el fuego se le va de control porque hay muchas hojas secas.
Mira, una de esas últimas noticias que a mí me llamó mucho la atención fue una familia que fue a hacer estas fiestas de revelación de sexo, de cuando la mujer está embarazada, que hacen lo que se le conoce como baby shower. Y es aquí donde, bueno, la gente es muy ingeniosa y busca diferentes maneras de enseñarle a los que están invitados a esta fiesta si va a ser hembra o varón. Y en uno de estos parques, estas personas lo hicieron con unas bengalas.
Dios.
Dichas bengalas provocaron un incendio enorme hace unos meses atrás. Así que imagínate. Por eso. Mira, una fiesta en lo que se convirtió. Las chispas cayeron y ya, estaba todo muy seco y comenzó a prender.
Pero eso no tiene cerebro.
Bueno, es que yo quisiera que ustedes vieran, señores, de esto que les estoy hablando, las cosas ingeniosas que tiene la gente para decirle a los invitados a los baby shower, que son estas fiestas donde se le dice a la gente, ay, va a ser varón, ay, se hace un equipo de hembras, un equipo de varones. Hay cosas muy ingeniosas, pero hay cosas que se pasan de, vamos a hablar en buen cubano, se pasan de estúpidas, porque vaya, lo quieren hacer tan espectacular que pasó como esto, que utilizaron bengalas para que cuando las bengalas salieran, pues salieran el color del sexo del bebé, y eso cogió candela.
Me estaba diciendo Viñoli que las bengalas se usan en el mar, porque como caen encendidas, obviamente se apagan después que caen en el agua, pero no se pueden usar en la tierra. Uh-huh. Además, Viñoli, que sabe de navegación, El otro día leí en las noticias aquí en Miami, en el mar, un hombre estaba en una embarcación y disparó una bengala por entretenimiento.
Por gracia, ay,
entonces
gracia.
Vino la Guardia Costera y pensando que era una emergencia, el hombre no le había pasado absolutamente nada. La multa que tiene que pagar, o que claro, debe de haber pagado, asciende a varios miles de dólares, $3,000 o $4,000, porque primero...
Movilizó a esta gente para que corrieran a ver qué estaba pasando.
Tú estabas en la bobería, tienes que pagar tienes que pagarlo.
Bueno, al principio, cuando los bomberos y todo esto fueron a ver este fuego que fue en California, no sabían realmente, porque estas personas se fueron rápido cuando vieron que aquello comenzó a... pero al final sí pudieron investigar, y entonces fue que investigaron y descubrieron que eso tenía que ver con estos invitados a la fiesta de la revelación de sexo de un bebé que utilizaron las bengalas y las chispas prendieron fuego.
Sí. Y lo,
qué irresponsable.
Irresponsable totalmente. No solamente la cantidad de pérdida de naturaleza que
puede pasar, lo peor.
Pero caballeros, los bomberos están arriesgándose la vida
lo peor. Y esas mismas personas que estaban ahí, claro, si ese fuego crece rápido, no pueden salir de ahí.
Claro, pero ellos cogieron miedo y se fueron. Pero los bomberos
tuvieron que ir.
Sí, señor. 7:15 de la mañana.
7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el país está progresando de nuevo. Centrándose en la renovación y la oportunidad, elogió el progreso del país en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y la mejora de sus costos económicos. El presidente también abogó por una serie de propuestas audaces que requieren nuevas inversiones gubernamentales en atención médica, educación, infraestructura y cambio climático. Al mirar el mundo, el presidente Biden dijo que Estados Unidos está avanzando, pero no podemos detenernos ahora. Estamos compitiendo con China y otros países para ganar el siglo XXI y estamos en un gran punto de inflexión en la historia. Tenemos que competir más enérgicamente de lo que hemos hecho. Biden rechazó la opinión de que la democracia está al lado perdedor, porque se necesita demasiado tiempo para lograr un consenso. La democracia es duradera y fuerte, dijo el presidente, siempre que esté a la altura de sus compromisos con la justicia y la equidad. Le dijo a los líderes de todo el mundo que los Estados Unidos están de regreso. No lo vamos a hacer solos. Lo haremos liderando con nuestros aliados, y ninguna nación puede hacer frente a todas las crisis de nuestro tiempo, desde el terrorismo hasta la proliferación nuclear, la migración masiva, la ciberseguridad, el cambio climático y lo que estamos experimentando ahora con las pandemias. Con respecto a la República Popular de China, el presidente Biden dijo que damos la bienvenida a la competencia. No buscamos conflictos, pero señaló que los Estados Unidos rechazará las prácticas comerciales injustas y el robo de la propiedad intelectual estadounidense. También dijo que los Estados Unidos mantendrá una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico, no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo. En respuesta a las actividades malignas de Rusia, el presidente Biden se comprometió a responder de una forma directa y proporcionalmente, como lo ha hecho con los ciberataques del Kremlin y su interferencia en las elecciones presidenciales de 2020. Pero en las áreas en las que Rusia y Estados Unidos pueden cooperar para un beneficio mutuo, como lo hicieron con la extensión del nuevo tratado START, buscará la forma de hacerlo. Con respecto a las amenazas planteadas por los programas nucleares de Irán y Corea del Norte, el presidente Joe Biden prometió trabajar con aliados y socios para abordarlos a través de la diplomacia y la disuasión severa. Debido a la determinación del pueblo estadounidense, dijo el presidente Biden, los autócratas no ganarán el futuro. América lo hará.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 7:18 minutos de la mañana. cuando estábamos hablando de las efemérides, hablé sobre la historia de la máquina de escribir, una de las tantas patentes que hubo sobre este ingenioso artefacto que pues aceleró y facilitó el trabajo en oficinas. El primer intento registrado de producir una máquina de escribir fue realizado por Henry Mill en el año 1714, según una patente que le otorgó la reina Ana de Gran Bretaña, 1714. La siguiente patente fue concedida al inventor de Estados Unidos, William Austin Burr, en 1829, por una máquina que se llamó tipógrafo. Era más lenta que la escritura normal, pero bueno, consiguió una patente. Luego, en 1833 le fue concedida una patente francesa al inventor Xavier Progan por una máquina que incorporó por primera vez uno de los principios utilizados en las máquinas de escribir modernas: el uso para cada letra o símbolo de líneas de linotipia separadas y accionadas por palancas separadas. Esta fue esta patente de 1833. Ahora, la primera máquina que utilizó este método, que incluía el rodillo que se movía horizontalmente, fue construida en 1843 por Charles Grover Thorburn, un inventor estadounidense. Fíjense cuántas patentes a través de los años: 1714, 1829, el 33, el 43.
Entonces, en 1808 también dicen que una de las primeras personas que utilizó uno de estos inventos llamados máquina de escribir, o que eran un esbozo de la máquina, italiana Casiega, era condesa. Y el inventor de esta máquina fue Pellegrino Turri. Y fue este artefacto con el que ella podía escribir sin tener que confiar sus secretos a nadie. Le hizo la máquina especialmente para ella, para que ella no necesitara de nadie a la hora de escribir. Era ciega la condesa. Mira, qué interesante.
Bueno, pues mira, durante las décadas de 1850 y 1860, muchos inventores trataron de crear una máquina de escribir que fuera práctica. Ninguno lo consiguió, y entonces aquí es cuando llega el año 1868, que es el año que mencionábamos inicialmente, cuando este señor Christopher Sholes patentó una máquina. Después, en el 73, y este nombre nos suena muchísimo a todos, el señor E. Remington and Sons, y la marca Remington suena porque, ¿te acuerdas esas máquinas de escribir viejas que tú hacías? ¡Clac, clac! Y sonaban cantidad. Muchas de esas máquinas eran Remington.
¿Remington?
Las habían en Cuba. Fabricaron el primer modelo industrial. La primera máquina de escribir Remington fue producida para estos inventores estadounidenses, Sholes y Glidden. Contenía casi todas las características esenciales de la máquina moderna. El papel se sujetaba en un carro entre un rodillo y un pequeño cilindro. ¿Te acuerdas esa famosa escena de la película? Creo que fue Tiempos Modernos, en que Chaplin... No, Chaplin estaba haciendo otra cosa ahí. Caramba. Bueno, tengo las imágenes confundidas.
De la máquina.
No, era el rodillo con
era
la mazorca.
No era
una máquina de escribir.
Era una máquina de escribir.
La escena quizás más simpática del cine de una máquina de escribir la tuvo Jerry Lewis, que hacía el... Vamos a decir, Viñoli me busca el sonido de aquella escena de una película de Jerry Lewis escribiendo en una máquina. Que sí, él lo sabe. Era con esta... Con estas máquinas antiguas que ponías el papel y después tenías que poner otro papel, y había un papel de calcar, que si querías sacar una copia, ponías dos hojas con el papel en el medio, pam, y la cinta era roja y negra.
¿Estudiaste mecanografía?
No, es que tenía una máquina en mi casa vieja de esas.
A mí me hicieron estudiar mecanografía con 11 años de edad. Nunca se me
¿Aprendiste?
Va a olvidar. 6 meses, sí. En mi pueblo había una señora que daba clases de mecanografía. Y estudié 6 meses. Eran como 6 meses el curso, sí.
¿Tanto?
Sí. Sí, esa señora era muy estricta y tenía que ser todo perfecto. Y te mandaba entonces tareas. Mi mamá siempre toda una vida escribió a máquina y fue secretaria, oficinista durante muchos años. Y bueno, no sé por qué a ella se le ocurrió que yo también tenía que estudiar mecanografía. Se lo agradezco, pero en fin. Me ayudó después para otras cosas, quizás a la hora de hacer algún trabajo práctico, pues lo hacía yo entonces ya en la máquina y era, wow, tú lo presentas en máquina, lo escribiste en la máquina en tu casa y eso era, tú sabes, algo sensacional, pero sí.
Bueno, yo recuerdo que esa cinta roja y negra, claro, se secaba y entonces con los años eso no existía y entonces prácticamente no escribía. Porque tú no tenías después cómo reemplazar esa cinta, que la cinta
pero
era la tinta.
¿Sabes lo que tenían que hacer lo que hacían las oficinistas? Le untaban tinta de zapato y las ponían a secar. Cuando la cosa se puso muy complicada en Cuba, que tú no podías, no había acceso de nuevo a esta cinta, porque eso llegaba a las empresas, señores. Las oficinistas tenían que hacer eso. Pintar esas cintas y ponerlas a secar para poder seguir trabajando.
Pero, ahí está. Esa es la música de... Leroy Anderson, The Typewriter, y ahí está Jerry Lewis haciendo una de sus mejores interpretaciones de cómo escribir a máquina. Es un gag cómico donde
sí,
él obviamente no habla, es mímica toda, pero es genial, eso está en la historia del cine. Los primeros informes sobre el estado del tiempo, que yo conozco a un meteorólogo que hacía eso, escribía en máquina sus informes con tinta de zapato. Los informes le quedaban muy lindos, claro, eso sí, tenía los zapatos sucios porque no podía, pues la tinta la había usado para la máquina. Y entonces,
pero para que veas el ingenio de los cubanos, lo que tenían que hacer, yo recuerdo a mi madre haciendo eso para poder terminar los informes de su oficina. ¿Ya? Así que...
Bueno. Lázaro, tú escribiste máquinas también.
Alfredo, pero tú no estudiaste mecanografía.
No lo mandaron a estudiar mecanografía. No.
Igual
no.
Que Exilia, mi mamá le daba a una maestra de color de ella muy buena, se llamaba Fay, y todos los meses le daba 3 pesos. Y Lazarito se ponía QWERT, ese es el primer ejercicio. Llenando hojas y hojas.
Y te decía, no puedes cambiar de mano. Tienes estas letras de aquí para allá con la mano derecha, de aquí para acá con la mano izquierda.
Efectivamente.
Un poquito dictatoriales esas profesoras de mecanografía.
Llenando hojas y hojas.
Y hojas, óyeme.
Y entonces, Lázaro, pero tú lo hacías.
Alfredo no estudió
no estudió mecanografía, no.
La taquigrafía directa. La taquigrafía Pitman.
Tampoco.
Alfredo, pero Alfredo.
Tampoco.
Alfredito es campeón.
Increíble, caballero.
Pero mira, ¿sabes?
Pero ha cambiado los tiempos.
La taquigrafía es algo que, bueno, pasó a la historia porque mira. Ya con todo está grabado. Pero antes una taquígrafa ganaba buen dinero.
Muchísimo, muchísimo.
Igual que una mecanógrafa.
Una mecanógrafa, sí.
Pero
claro,
me enseñaron de pequeño las letras estilo Palmer.
Sí.
Es muy bonita, muy bonita.
Por algo ese estilo tiene mi apellido.
Y te gustaba que tu tío te dijera, ay, qué letra más bonita tiene Alfredito. Sí.
¿Y tú escribías la mecanografía con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? O sea, mejor dicho, tú mirabas el teclado, quise decir.
No, tienes que mirarlo.
QWERT,
los dedos solitos ahí, no tienes que mirar el teclado.
Sí,
ese teclado es no vale.
Hubo un ACERTI que era la A, estaba en la esquina superior izquierda. Después el QWERTY es el teclado universal ahora. Sí.
Increíble. Bueno, se enteraron que van a poner 3 caseticas ahí en Downtown, en Wynwood, en la primera. Las caseticas tienen cristales calobares, tienen sistema de internet. Si tú vas a esa caseta a esperar un ómnibus, te sientas ahí, si ves que tienes dificultades, puedes llamar al 911, puedes poner tu computadora, utilizar, si quieres saber dónde está la cafetería de Teudi, la buscas ahí en la internet, en la caseta.
Pero, ¿qué me estás hablando de paradas de guagua?
Paradas de guagua, sí.
pero sí, muy modernas, ¿no?
Sí, van a empezar con tres. Ahí en Wynwood va a ser una de ellas.
¿Pero sí, pero señor. Son cerradas o son abiertas?
Abiertas. Abiertas con su techo, cristales calobares, pero tiene en una de las paredes tiene la impresión de la internet. Puede llamar al 911, pedir una cafetería, pedir un ómnibus, la internet. Increíble. Bueno, y hablando de la internet, Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil sobre la región central de Georgia y el sur de Alabama, Mississippi y la Luisiana, donde se convierte en estacionario. Como la onda polar está muy alta, este frente que se convertirá en estacionario sobre el norte de la Florida, con una amplia banda de nublados y lluvias que llegarán hasta el lago Okeechobee. De manera que mucha lluvia sobre el norte del estado. Para Cuba, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Vientos variables débiles, pero del este al sudeste en la tarde, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Fui testigo de un pequeño cuchicheo ahí entre el carretonero y Palmer, pero no pude percatarme de qué cosa es, porque eso es un...
Eso solo nos entendemos tú y yo. ¿Por qué él quiere meterse en esta relación que es de tantos años y... la gente se pone como se pone, Teodín. Este amor es viejo. Nosotros nos entendemos, es de leyenda.
Caballero, no sople.
Entonces.
Déjame mirar para ti. Prefiero mirar para ti. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida.
Por favor, no es perfecta.
Se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Y di otra cosa para que tú veas. los sueños son. A veces se cumplen. Bueno. vamos a seguir, señores. Gracias a los que han estado ahí en la sintonía.
¿Qué fue lo que dijo el cubano de Finlandia?
No, yo no voy a decir lo que dijo el cubano de Finlandia. Cubano de Finlandia, estás acabando hoy, estás por la goma.
Yo sí lo voy a decir porque yo no
Escriban a tempranitomartí@gmail.com. Tú lo dices, no yo. Nos pueden buscar en Facebook, en Radio Televisión Martí.
El cubano de Finlandia, nada más y nada menos que cuando Exilio estaba haciendo el cuento del señor de Tampa, dice que se escuchó todo el programa con la pierna cruzada, como si fuera una secretaria esperando órdenes.
No, eso le pasa a cualquiera, pero tengan cuidado. No hablen mucho con el médico. Sí. Para mí que es que se pusieron a conversar hasta de pelota y el médico se le fue la Catalina, señores, pobrecito.
Sí, señor.
Pero
sí,
por
señor.
Irse la Catalina, hubiese sido algo peor. Mucho peor, las consecuencias hubiesen sido más terribles, ¿no? Bueno, las consecuencias están ahí porque yo sé que eso seguro va a tener una demandita, una pequeña demandita.
Sí, y las muelas, caballero, que se han sacado la gente, que es la sana.
Y me duele aquí, y dice, pero todavía me duele esta.
En vez de la lengua,
no era esta.
No, pero me y te sacaron la muela que no es.
Es así.
Claro, porque cuando tú te metes el dedo en la boca, tú le dices, doctor, me duele aquí, me duele este. Pero es que tampoco estás prestando atención.
No. Este caso fue porque no estaba prestando atención. Dicen que estaba hablando con el paciente y se le fue la Catalina.
Bueno, 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y
Bien, las informaciones. La presa política Aymara Nieto Muñoz permanece encarcelada en una prisión de mujeres en Las Tunas, a la que fue trasladada en el 2020 a pesar de que las autoridades cubanas han detectado y multado a las responsables del motín por el que fue culpada y posteriormente trasladada como represalia. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Saqueo Báez Guerrero, quien además indicó que Nieto Muñoz desde hace más de un año se encuentra en esa prisión a 600 kilómetros de su familia sin recibir pertenencias ni artículos de aseo suficientes.
Hablé vía telefónica con Aymara Nieto Muñoz desde la prisión de Las Tunas para mujeres, donde ella se encuentra, según me estuvo contando, con respecto a una falsa denuncia que le habían hecho en días pasados, en meses pasados, de un motín según ellos que ella había participado, al parecer a las personas que habían sido promotoras del motín, ya que ella había sido injustamente acusada, las multaron y no le han informado más nada sobre esa situación. Con respecto a las visitas de aseo y alguna manera de hacerle llegar a ella algún tipo de recurso o alimentación por parte de sus familiares, bastante imposible, ya que primero, antes que todo, se encuentra a 600 kilómetros del lugar de residencia, ella reside acá en La Habana. Y bueno, hemos buscado un mecanismo a través de algunos amigos de allá de Las Tunas y, según tengo entendido, le han podido llevar algunas cosas, no la cantidad quizás que ella necesite o que podamos llevarle desde acá, desde la capital, si estuviera aquí en la capital. Sí nos llama la atención que, bueno, ya encontraron supuestamente a las promotoras del motín, las multaron y aún así Aymara Nieto Muñoz se encuentra en la prisión de Las Tunas, 600 kilómetros de su familia. Por supuesto, sabemos que eso no responde exactamente al motín, sino a tomar represalia con Aymara por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba, en las Ramas de Blanco, su firmeza, y el régimen, la dictadura Castro Canel, se encarga de tratar de doblegar a nuestros activistas.
En diciembre del 2020, las autoridades cubanas informaron a los familiares de Aymara Nieto Muñoz que podría estar más tiempo tras las rejas luego que se abriera un nuevo proceso en su contra por presuntamente instigar a un motín en el Correccional de Mujeres del Guatabá a principios de este año. Y el Consejo de Relatores de Cuba pidió a la comunidad internacional exigir al régimen de la isla la libertad de los tres activistas encarcelados por protestar en la ciudad de Las Tunas contra los abusos de los inspectores estatales. Yolanda Huerga preparó este reporte.
El Consejo de Relatores de Cuba hizo este martes un pedido urgente de solidaridad internacional con los tres activistas encarcelados por manifestarse en la ciudad de Las Tunas contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba está profundamente preocupado por la integridad física de estos tres jóvenes a quienes el gobierno de Cuba encarceló y mantiene en espera de ser procesado por los tribunales.
Dijo Juan Carlos González Leiva, presidente de la organización asentada en Ciego de Ávila.
También el Consejo de Relatores insiste en la libertad inmediata de todos los prisioneros políticos y el cese de la represión del encarcelamiento por la persecución del pensamiento, de la idea y de las actividades pacíficas en favor de los derechos humanos que están en pleno cumplimiento de los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, sociales y culturales.
Taimir García, Damián Echavarría y Adrián Góngora se encuentran en prisión preventiva desde el 21 de abril, después de que realizaran una protesta contra el régimen y sus funcionarios que desangran a la población imponiéndole multas, según puede escucharse que gritan en un video divulgado en Facebook.
En una condena segura, estos tribunales se sabe que están sometidos a los dictámenes de la seguridad del Estado y por eso estamos pidiendo el apoyo de la comunidad internacional, de las organizaciones de derechos humanos, de la iglesia y de las personas de bien para obtener la libertad de estos activistas.
El régimen cubano asegura que no hay presos políticos en el país, pero podría afirmarse que sí existen los juicios políticos en los que los acusados son procesados desde una práctica ejemplarizante usada por más de 6 décadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, resaltó su preocupación por las denuncias de posibles torturas y malos tratos al comunicador cubano Lázaro Yuri Valle Roca, encarcelado por la seguridad del estado. A través de su cuenta en Twitter, el senador de origen cubano publicó: preocupan reportes de las supuestas torturas por parte del régimen cubano contra el periodista independiente Lázaro Valle Roca en Villamarista. Rubio concluyó su mensaje con esta oración: la dictadura es directamente responsable de la integridad y estado físico de este hombre, cuyo único crimen es contar la verdad. En otra información, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votó a favor de enviar al Pleno del Cuerpo Legislativo la denominada Ley Renacer, que pretende promover elecciones democráticas en Nicaragua. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el senador Bob Menéndez, aprobó la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, RENACER por sus siglas en inglés. El senador Menéndez. Él dice que el Acta RENACER reconoce la necesidad del gobierno estadounidense de enviar un claro mensaje al gobierno de Daniel Ortega, que está desatando el autoritarismo en nuestro hemisferio de una manera que no se ha visto en décadas. El objetivo específico de RENACER es presionar al régimen de Daniel Ortega para que en Nicaragua se lleven a cabo elecciones libres y justas en noviembre próximo. Otros elementos que incluye la ley son la ampliación de supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua y la coordinación de sanciones con Canadá y la Unión Europea. Agrega a Nicaragua a la lista de países sujetos a restricciones de visa relacionadas con la corrupción y requiere informar sobre las ventas militares rusas a Nicaragua y una revisión de posibles sanciones bajo la ley de contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 minutos de la mañana. Exilda.
Entonces día... terminaste de escribir a máquina ya. Porque después vino la máquina de escribir eléctrica, ¿te acuerdas? Estas máquinas que eran sí. más funcionales y bueno, ya después llegaron los ordenadores.
Y el white.
Las computadoras.
El whiteout. El liquidito blanco sí, para cuando tú te equivocabas.
Para cuando tú te equivocabas. Así, eso todavía lo venden, señora.
Sí. Escasea, él hace...
¿Eso lo venden todavía?
Sí, no sé para qué.
Bueno, sí.
Hace falta.
lo ponen en
el... Es un liquidito blanco.
Porque quizás cuando... hay gente todavía que escribe, no sé, a mano.
Pero déjame decirte, hay máquinas eléctricas. Aquí había una en la sala de redacción, ya eso no se usa prácticamente, uh-huh. pero había una que como era eléctrica, cuando tú te equivocabas, tú tocabas una tecla y ella te borraba las letras que no querías.
Bueno, fíjate que dice aquí que en el 78 se comenzaron a hacer la Margarita por Olivetti y Casio, que eran unas máquinas que estaban dotadas de memoria. Y después la japonesa Matsushita interrumpió en el mercado con una novedad revolucionaria de las máquinas de escribir. Era la máquina que sustituía el teclado por una hoja táctil. Se escribía a mano sobre una pantalla. Pero dicen que eso la gente cuando no le hizo mucho swing. Y bueno, no tuvo futuro. Y bueno, ya la máquina después llegó, el ordenador y la computadora, las laptops que tenemos ahora, los iPads, los iPhone.
Olivetti, ¿qué clase Olivetti. De nombre me acabas de hacer recordar? Mira, ahora estás diciendo eso que la gente no le hizo swing. ¿Tú te acuerdas hace unos años aquí que llegó como un invento nuevo, que no era invento nuevo, el televisor en tercera dimensión? Y empezaron la gente a comprar aquellos televisores que costaban carísimo y entonces uh-huh. te venía el televisor con un par de espejuelos, pero si querías uh-huh. otro, entonces yeah. los espejuelos ¿sí? te costaban $25
mismo,
cada uno.
Así mismo.
¿Qué se hizo eso? Eso ya desapareció. Eso, yo no he visto, no, no he visto
no,
más.
No tuvo, eso. No tuvo mucho, parece.
No, yo no sé qué fue lo que pasó, si la gente se aburrió o si hay 10 personas viendo un partido, entonces no hay 10 con espejuelos y tiene. Algo pasó.
Y después les dio entonces de hacer películas en tercera dimensión. También, cuando tú ibas al cine.
Sí.
En Cuba comenzaron incluso a hacer estos cines, los particulares, que eran con películas en tercera dimensión y comenzó el boom de estos cines y de momento también los cerraron. Así que todo, mira, hasta en Cuba cerraron estos tipos de cines.
Pero esas películas de tercera dimensión, y yo creo que eso era de los años 50 que
sí, pero
existía,
después se volvieron a coger.
Y vas a Disney, aquí hay Universal sí. y hay cosas de tercera dimensión que te dan un espejuelito plástico.
Y los espejuelitos plásticos para ver ese tipo de películas.
Claro, pero era cine. El hecho es que hace unos años empezaron
a vender los televisores. Yo lo recuerdo.
Y eso desapareció, ya no
está.
Algo pasó. pasó, que la gente parece que no le gustó. Lo que está de moda ahora son los televisores esos súper grandes que tienen 80 pulgadas.
Como del tamaño de lo que tenemos detrás.
Sí. Un televisor ahora... Ay, no. Tú compras un televisor ahora de 43 pulgadas y te dices...
Ah, es chiquitito. Eso no es una pantalla de un laptop.
¿Qué chiquitico? ¿Qué chiquitico? No sé, 50, 55, 60, 75, sí, 70, sí. Hay 82.
Enormes.
82. Ahí yo tengo un amigo, no lo vi. Que había
ya están buscado. Vendiendo, yo no recuerdo, ¿ah? Pero están vendiendo esos televisores que dijeron que iban a vender los que eran como...
Medios curvos. Sí, sí, porque yo pensé, bueno, no sabía hasta que una persona que se lo compró me dijo que es porque... En cualquier lugar que tú te sientes, no tienes que estar frente por frente al televisor, lo vas a ver igual. De hecho, hay algunos lugares donde te dan algún tipo de exhibición. Por ejemplo, tú vas y te sientas en el piso, te pegas en la pared o lo que sea, y hay un tipo de exhibición sobre algo y la pantalla es curva.
Es curva.
Entonces, donde quiera que tú te sientes,
puedes ver esto.
Puedes ver, no solamente ve bien el que está justo enfrente. Y también ahí, ahora los están las, ya creo que van por más de 8K o están las 8K, sí. Yo no sé, pero sí. Pero los televisores que te ponen en las tiendas, tú te pones a mirarlo y tú dices, ves hasta el más mínimo detalle.
El más mínimo detalle.
Porque la resolución es tan alta, ya yo no sé por dónde va la resolución, cuántos miles de líneas por cuántos miles de columnas.
Así mismo,
no sé por cuánto va la resolución.
No, sí, señor. Pero, eso pasa cuando usted entra a una tienda y una tienda de esta que vende equipos de todo tipo y tú ves esos televisores enormes y te quedas así. Tú dices, ay, ya vamos así. Vamos tan avanzados.
Sí, señor. Y pensar que hace, 25 años atrás los televisores eran un mueble.
Así mismo.
Un mueble. Para cargar el televisor tenías que ponerlo en una carretilla y después ponerlo en el lugar... Porque era un mueble y ahora es un cuadro en la pared.
Yo creo que todo el mundo le dio golpe al televisor porque no se veía. ¿Tú recuerdas esas etapas?
Sí.
Le dábamos, súbete al techo, mueve la antena. No, para la derecha, no, para la izquierda. ¿Qué tiempo?
Y eso sí, le das un manotazo.
Dale. Y todo se estabilizaba.
Y todo volvía.
Todo volvía.
Yo recuerdo el televisor americano que había en mi casa. Uh-huh. Era un Westinghouse del año 58. Duró aproximadamente 20 años. Primero, ahora no te fabrican un aparato que te va a durar 20 años. Ni tú lo quieres
tú
tampoco.
Tú no lo quieres tampoco que dure tanto.
Porque si tú tienes ahora un televisor de hace 20 años, primero, es un mueble.
Uh-huh.
Entonces, tienes que tratarlo como mueble. Segundo, la resolución no es igual.
Nada, y el mercado va cambiando. Y precisamente cambiando. Para eso, señores, para que usted vaya y compre lo nuevo. Los teléfonos tienen un X tiempo de vida. Y tú sabes ya, porque cuando tu teléfono, por ejemplo, empieza que no enciende. Ay, que ya no puedo tirar las fotos con determinada resolución. Ay, porque estoy leyendo mal, porque se queda en negro. Tú dices... Tú empiezas, ay, ya yo tengo que ir a cambiar mi teléfono. Y eso es marketing, eso es oferta y demanda. El producto va teniendo menos vida y tú tienes que ir a cambiar el teléfono, tienes que ir a cambiar el televisor, tienes... Nada, señor, es así.
No,
la sociedad uno dice la sociedad de consumo, pero sí, es así.
Pero es que te sale algo mejor, una
tecnología
mejor.
Pero también vas avanzando en tecnología.
Mm. Mira, tú sabes que... Hace
mira, Jaco cambió su sí, tontofón, ¿cómo era?
Mi tontofón, pero
su tontofón y ya tiene una cosa, señores, más cookie y más moderna.
Fíjate una cosa.
Él no lo usa mucho, pero es moderno.
Yo siempre me he hecho como 3 cuadras y 15 centímetros detrás de la tecnología. Cuando todavía estaban los casetes, que habían videocaseteras,
sí.
Ya estaban los DVD en la calle.
Los DVD.
Entonces, en las casas de video que habían aquí para rentar las películas, yo iba y pedía la película y el muchacho que me vendía,
ya te decía,
que me alquilaba.
Pero cambia.
Compadre, esto lo tengo en DVD ya, claro. El DVD se ve mejor.
Claro.
Le digo, bueno, es que no me he comprado todavía. Pero, compadre, acabas de comprar un aparato de DVD.
Así mismo.
Y era la vagancia.
Y ahora el DVD, y eso es obsoleto.
Y ya el DVD es obsoleto.
Tú lo tienes ahí, pero...
No, ahora sale por Netflix y entonces tú lo ves en Netflix.
Pero nos compramos eso y lo tenemos ahí, no lo usamos, señores, no lo usamos.
Que por cierto, te tengo una pregunta que es una duda muy
personal.
No sé si Teudy, tú, Viñoli, le saben la respuesta. Ahora un artista va a sacar, dicen, va a sacar un disco. ¿Cómo lo sacas si el CD no existe? ¿Cómo tú vendes el disco?
¿Cómo vendes el disco?
Sí.
Sí, pero hay artistas que sí venden el disco físico.
¿Pero todavía venden el disco físico?
Sí, sí. Por ejemplo, el disco de Boris Larramendi, tú lo tienes en YouTube, lo ponen en esta plataforma que se llama Spotify. Y entonces ahí la gente compra también la música, porque por ahí tú puedes comprar la música de tus artistas preferidos. Ah. Y te lo bajas, ¿ya?
Ah.
Pero, por ejemplo, mira, el último disco de Boris Larramendi, él hizo también los discos y lo compramos.
Los CD.
Los CD y compramos uno. En casa lo compramos, sí. Ayuda al artista cubano, señores. Busquen el disco Yo Vine a Querer de Boris Larramendi, que está por ahí, si están acá.
Dice, no, fulano va a sacar un disco, va a sacar un disco, pero si ya los aparatos de CD no...
pero es eso, la gente ya tiene esta plataforma que se llama Spotify, por ejemplo, y ahí tú puedes comprar la música, tú compras la música que tú quieras. Igual te estaba contando de Alexa que tú tienes, tú pagas una X cantidad de dinero y tú puedes tener acceso a X cantidad de música. Entonces tú dices, ¿para qué voy a comprar el disco si yo puedo tenerlo en estas plataformas digitales? ¿Ya?
Y
me parece, Jaco, que ya la gente no quiere, como nosotros, tener la música, sino tener acceso a la música, que son dos cosas diferentes. Comprábamos los discos cuando teníamos los tocadiscos, porque era la manera de escucharlo. Después compramos los casetes o nos grabábamos los casetes, nos pasábamos los casetes, porque teníamos grabadora. Ya eso pasó también. Después llegó esta etapa de la internet, donde tú en YouTube buscas tu música favorita, la puedes escuchar. Están los mecanismos como esto, las apps como Spotify, está SoundCloud, que también tiene música. Entonces la gente como que físicamente no quiere tener en sus manos un disco, porque yo lo puedo escuchar cuando yo quiera, y donde yo quiera.
Y el disco necesita transportación, porque si te vas de viaje te lo tienes que llevar, y a donde vas tiene que haber un aparato que lo reproduzca, claro.
Ahora mismo, la mayoría de los carros, ¿tú ves que tienen para...?
No tienen, señores.
Entonces los que nos quedamos hasta cuando tenemos un carro, miramos, no tengo para poner disco, no puedo poner disco, no puedo escucharlo. Porque el mundo ha avanzado de esa manera. Ya no es tener el disco, que yo llegaba a tu casa y decía, ¡ay, mira el último disco que compré! Mira, vamos a escucharlo.
Sí, es el acceso a
saber dónde está. Es el acceso a saber dónde está tu música, la música que tú prefieres y punto. Y buscarla. ¿Ya?
Mira, ahí eso sí yo lo veo bien. Porque, por ejemplo, tú no necesitas saberte 100 canciones de memoria. Donde yo no lo veo bien es en el tema del conocimiento. O sea, un individuo no sabe absolutamente nada, pero sabe dónde buscar la información, porque le pregunta a Google y ya Google se lo dice.
Ajá.
O sea, ya ahí es otro tema. Tú eres un ignorante, pero que sabes dónde está el conocimiento. Versus quiero oír música, no tengo el disco, pero vamos a escuchar a Barry White. Y entonces, ¿por dónde escucho a Barry White? Bueno, en tal aplicación. Vamos a escuchar a Barry White.
Ya, punto. Está YouTube, señores, que está lleno de todo tipo de música, recopilación de música de todos los tiempos. Tú pones el tal cantante, año no sé qué, tal música y la encuentras por ahí.
Bueno, tú dices que ese aparato Alexa, tú le pides una canción de Barry White y te toca a Barry White inmediatamente.
Y te lo pone. Tuvimos el ejemplo de Lázaro que está hablando con nosotros, señores, y dice, no, porque yo le digo a Alexa, ponme
Pedrito Rico, la perrita pequinesa.
Y yo estoy escuchando aquí y yo digo, bueno, yo pienso que es que es la música que está entrando de allá, y yo le estoy haciendo señas a esta gente de que estoy escuchando la música, y de momento Lázaro dice, ay, discúlpeme, Alexa, cállate, ¿ya? Porque si tú le diste la orden, ella la va a cumplir. Señores, el mundo de la tecnología es así. Así vamos, ya tú no quieres tener físicamente un disco. ¿Por qué? Porque lo puedes tener, puedes tener música incontable que no vas a poder escuchar
¿A dónde hemos llegado?
En un app de tecnología, simple y llanamente. Así vamos.
Bueno, vamos bien.
Así
vamos
que
bien,
regala el DVD, querido. No. Regala el DVD.
Tengo unos DVD ahí, viejo, que ya no sé ni dónde los voy a poner, pues imagínate tú.
Regálalos.
7:52 de la mañana. Tiempo del deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitrabella. Ustedes tienen 100% de la razón. Yo recuerdo que a finales de la década de los 80, ¿no?, cuando estuve trabajando en el Departamento de Deportes en Tele Rebelde, me contrató Radio Ciudad de La Habana, que está ahí en el edificio N23, en el quinto piso, para ser más exacto. Y yo comencé a hacer un programa musical de 12 de la noche a 2 de la madrugada. Y déjame decirte que en esa época recibíamos lo que se llamaba peticiones de nuestros amigos oyentes, sí, en lo que era la capital, ¿no? Porque era Radio Ciudad de La Habana, que era la emisora provincial de La Habana. Y, por ejemplo, cuando un oyente llamaba de X lugar de Guanabacoa y nos solicitaba X canción, el técnico de sonido inmediatamente, con aquellas cintas grandes que eran gigantescas, tenía ahí, por ejemplo, a Jacomino, que era el cantante, ¿no? Y entonces Jacomino estaba en el número 14. Tenía que darle rewind o forward, ¿sí?, buscando el número 14. Y él me hacía señas y me decía, sigue hablando. Yo tenía que hablar con oyentes, tenía que meter una muela grandísima. Y ya cuando él estaba listo, entonces decía, bueno, vamos a complacer a Jacomino desde Guanabacoa con la canción La Vida Es Igual. No, La Vida Es Igual estaba prohibida en esa época.
Sí, sí, Jacomino, también.
Pero bueno, ahora un técnico de sonido en X emisora privada, ¿no?, como es el 99% de este país, Jacomino llama y pide, yo quiero escuchar a Roberto Carlos. Inmediatamente él lo busca, Fran, y dice, Jacomino, te estamos complaciendo, dale.
Ya, y va saliendo el tema de fondo.
Y en cuestión de segundos, sale la canción. Yo, en realidad, esa tecnología al principio no me gustaba, porque yo sigo con la vieja tecnología, o sea, todavía tengo long play, tengo CD, que ya no escucho, eso es una reliquia, señores. Porque
sí, pero uno se lo compra por hobby. Por ejemplo, yo regalé le regalé a mi esposo un tocadisco muy bonito, pero uno, eso es un, es porque te queda todavía la nostalgia, pero no, bueno, es porque no es porque sea lo que va con estos tiempos. ¿Es así?
Claro, claro. Yo precisamente aquí en la casa tengo dos tocadiscos, y a mí en su cuarto, y yo tengo uno que se llama Victrola, que se llama 5 en 1, tornable, ¿no? Que tiene tres velocidades, tiene Bluetooth,
yo sé,
tiene programa de CD, tiene FM radio, o sea, análogo, ¿no?
Y, muy moderno, pero tiene, un tocadisco.
Pero déjame decirte que la compré hace como 2 años y todavía está en la caja.
Sí.
Todavía no la
vi. Nosotros sí escuchamos mucho todavía, compramos discos y escuchamos, sí. ¿Cómo no?
Sí, de vez en cuando hay que escuchar.
Volvemos al pasado.
Recordar los viejos tiempos, ¿verdad?
Así mismo.
¿Verdad, Comino? No sé si Comino lo hace, pero yo tengo que un día entusiasmarme y abrir ese equipo de la caja.
Claro.
Porque están todos equipos en la casa, en la cocina, en el cuarto, en la sala, en todas partes.
Tú sabes que yo tenía un carro y le puse un CD con la oreja de Van Gogh. Después no le podía sacar el CD. Y me aprendí el disco ese completo de la oreja de Van Gogh, de la canción más bonita del mundo. Me sabía hasta, sabía cuando, bueno, me aprendía los teclados, el piano, la guitarra, la respiración del cantante. No podía sacar el disco, la única música que escuchaba era la oreja de Van Gogh.
Así los tiempos.
Bueno, directo al deporte, si no tenemos que despedir como ayer. Sí.
No, bueno, vamos.
Déjame decirte una anécdota. Sí. En los años 80, un comentarista deportivo de la televisión cubana, amigo mío, que tenía un carácter un poco controversial. No voy a mencionar el nombre, por supuesto, porque muchos murieron, otros se retiraron, el 100% de la época mía. Y bueno, ese día hubo muchas noticias en el noticiero de televisión, y él tenía 2 minutos y medio, entraron noticias nuevas, le bajaron a 2 minutos, al final le dijeron, tiene 30 segundos. Y como tenía ese carácter fuerte, habló lento. Le dijeron, bueno, ahora los deportes con fulanito de tal. Dice, saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Hasta aquí el deporte. Fueron 30 segundos exactos.
Ay, 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 fueron rapidísimos, sí.
Bueno,
chipa, señores, directo del deporte, Nick Castellanos. Anoche conectó un doble, ese número 24, líder de los bateadores en la Grande Liga, 340. El cubanito Joan Moncada de 3-0, Pito Abreu de 4-1 y Yamani Grandal de 2-1, doble, tres impulsadas. Su tubay número 11 ganó el equipo de Pittsburgh al Chicago, 6-3, pero los Medias Blancas se mantienen en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Yulí que corrió muy bien anoche, de 4-2, una anotada, batea 3-25, está entre los primeros en jonrones e impulsadas y también en promedio ofensivo en las Grandes Ligas. Jordan Álvarez, el tunero, 2-0, bajó a 306. Jorge Soler, de 2-0, batea solamente 181. El equipo de los Reales, su equipo, derrotó 6-5 a los Yankees de Nueva York. Almora Jr., de 3-0, ganó el equipo de Atlanta 3-0 a los Mets de Nueva York. Julito Martínez disparó su doble número 18, impulsó 2, y Kiki Hernández, el cubano boricua, 3-1 con impulsada. Ganó el Boston 9-5 al Tampa. Señores, Yandy Díaz, un hit, un doble, su número 8, y bueno, Randy Arozarena en gran noche, 5-3. Y Wander Franco, el prospecto número 1 en todas las Grandes Ligas, debutó, señores, por todo lo alto. Un doble, un jonrón, impulsó 3 carreras. Después ampliaremos el tema de la derrota de Joan Oviedo. Y bueno, la NBA, señores, Phoenix derrotó en un partido que por poco mata a muchas personas, 104-103 a los Clippers, y gana la serie 2-0 en la final de la Conferencia del Oeste. Más deportes, 8:50. Buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, pero les tengo una mala noticia. Se acaba de sintonizar ahora Radio Martí, se acaba de perder 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Estamos aquí, yo, tú, él y ella. Yo, tú, él y ella. ¿Sí? ¿Verdad sí, que sí? ¿Funcionó? Sí.
Funcionó, funcionó, pero te quedan... más pronombres.
Y y ella y él, y el otro y el otro.
Así mismo. Óyeme, la gente se ha quedado aquí escribiendo acerca de las máquinas de escribir, de los inventos innecesarios que ya no sirven para nada. Y Rolly dice, un saludo para ti, Rolly, encantada de que nos estés escribiendo en la mañana de hoy. Y dice, acordándome del Dito, para hacer copias de informe, exámenes, etcétera. Le escribí a Rolly, le dije, tantas cosas que almacenamos en este mundo y tantas cosas que se inventan y al final, bueno, la historia les va pasando por encima.
El Dito.
El Dito. Ajá.
Dios, ¿de dónde escribe Rolly? Dice,
Rolly está aquí en la Florida.
¿Municipio cabecera de Miami?
Yo creo que sí que Rolly está aquí en Miami, sí.
Oye, el Dito, caballo. ¿Y el stencil? Que
stencil.
Pero yo no sé, había una máquina grande que tú le das una palanca, vuelta y vuelta.
¿Ese era el stencil?
Yo no sé si ese era el stencil o ese era el Dito.
Pero que de ahí hacían las pruebas para los exámenes.
Sí, que salían en azul.
Que salían en azul. Señores, por favor.
Yo creo que ese era el stencil.
El stencil.
La vuelta, vuelta. Y el alcohol del stencil.
¿Qué tú hacías con el alcohol del...?
Se desaparecía, se desaparecía.
Ya.
No, y había... Y las impresoras a veces estaban en lugares bajo llave. Para que la gente no imprimiera cosas. Como yo, que imprimía los números de la bolita. Y un día viene el sindicato y pregunta, ¿y eso? ¡Ah, no! Eso siempre se imprimió solo.
Se imprimió solito.
Yo no sé quién está imprimiendo los números de la bolita. Lo de la charada. 8:03. Vamos a esperar un poquito para decir la hora exacta.
Pero es mucho.
No. 8:04 de la mañana. Tiempo de noticias en Radio Martín.
Y en las informaciones, el periodista independiente Esteban Rodríguez se recupera del COVID-19, según le comunicó a su familia a través de una llamada telefónica que le permitieron hacer el domingo, el Día de los Padres, desde la cárcel del Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que aún Rodríguez no ha podido tener contacto con su abogado.
Pude hablar con él en el HMI, en el hospital del Combinado, que está estable, recuperó el olfato, recuperó el paladar, pero ya de ahí para acá no hemos sabido más nada.
Dice que lo han tratado bastante bien, aquí por lo menos en el Combinado dice que lo han tratado bien los doctores, lo trataron muy bien. Esteban es hipertenso, diabético, tiene una cardiopatía congénita aparte de padecer de asma.
El día de los padres pudo hablar. Y estaba muy contenta, llevaba mucho tiempo sin poder hablar con su papá. Se puso muy contento porque ya son 2 meses sin ver a su hijo.
Al abogado le están violando todos los derechos, al abogado no le han permitido verla, ni entrevistarlo, ni nada.
Esteban Rodríguez fue detenido el 30 de abril por participar en una protesta en la calle Obispo de La Habana, donde los manifestantes exigían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que en ese momento llevaba a cabo una huelga de hambre y sed a cuadras del lugar donde lo arrestaron. Y este 22 de junio, alrededor de las 4:30 de la tarde, ocurrió un nuevo intento de acto de repudio a la artista Tania Bruguera. Eso fue frente a la sede del Instituto Nacional de Artivismo Hannah Arendt en La Habana. La denuncia fue hecha por la propia institución en su cuenta de Facebook, donde incluyeron un video donde se ve a un grupo de mujeres que llegaron hasta la casa de Bruguera insistiendo en conversar con ella. Por su parte, la coordinadora de Instar, Camila Lobón, junto a las activistas Carolina Barrero y Catherine Bisquet, estaban de visita y tuvieron este intercambio con esas personas, donde también identificaron a un oficial de la seguridad del Estado.
Sí, pero ustedes no son vecinas aquí de esa cuadra, ¿no? ¿De dónde conocen a Tania? ¿Por qué quieren hablar con ella? ¿Cuál es el motivo?
El asunto es con Tania.
Nosotros esperamos que ella...
Esperamos a que Tania termine de contar.
Nosotros esperamos. El protocolo no. Es que mira, hay un muchacho de la seguridad del Estado. Ustedes son personas que mandaron de la seguridad del Estado o de un grupo de respuesta rápida, no sé. Y ustedes vienen, porque ya lo hicieron la semana pasada. Esto mismo lo hicieron la semana pasada. Y vino una persona aquí a amenazarme a mí físicamente, además. No, usted no me está amenazando, pero ya vinieron y lo han hecho y tenemos una experiencia con esta situación, ¿entiendes? Esa persona se paró aquí y me amenazó. Pero además es que esto mismo es una especie de acoso. Son varias personas. Entonces, eres el muchacho de la seguridad, tú, ¿no?
¿Tú no eres de la seguridad?
Tú también eres de la cuadra.
Eres de la cuadra también.
Sí, claro.
Recientemente, la seguridad del Estado también intentó hacer otro acto de repudio en la sede de Instar, pero este fue impedido gracias a la estrategia utilizada por Lobón. En otra información, el artista cubano Luis Eligio de Omni participa en una manifestación desde temprano, en la mañana de hoy miércoles, de SOS Cuba en Nueva York, frente a las Naciones Unidas, para protestar por la continua represión del gobierno de La Habana contra la población en la isla. En esa ciudad, nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con él sobre esta protesta.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a Naciones Unidas en Nueva York para hacer constar su parecer que, independientemente del voto en la ONU sobre el embargo estadounidense contra el gobierno cubano, el pueblo cubano vive encerrado en condiciones como las de un campo de concentración, cada cubano un reo. Para ello nos habló el artista Luis Eligio de Omni, quien participa dentro del marco del grupo SOS Cuba en Nueva York frente a Naciones Unidas. Así se manifestó el artista Luis Eligio de Omni.
Estamos organizando esta manifestación, un grupo de artistas de diferentes estados de aquí de los Estados Unidos, artistas cubanos, junto con Proactivo Miami, que es la fundación cual representa. Estamos creando imágenes impactantes a través del arte para denunciar ante las Naciones Unidas lo que es el régimen, lo que es lo que ellos llaman gobierno y que tratan como si fuera un gobierno democrático, hace con su pueblo. Porque nosotros estamos hablando que lo que está pasando con los presos políticos es un símbolo de lo que está pasando con el pueblo cubano. El pueblo cubano es el gran preso político del régimen cubano. Es un pueblo que lleva ya de preso más de 60 años, preso mentalmente, preso existencialmente y preso físicamente. La isla es la gran prisión y no hay ya ninguna diferencia entre el ciudadano que se mueve por las calles y alguien como Luis Robles, alguien como Esteban Rodríguez o Michael Osorbo, que están presos en una prisión de máxima seguridad, en una celda pequeña.
El voto ante el Pleno de la Asamblea General sobre el embargo es totalmente irrelevante ante la situación que atraviesa el pueblo de Cuba, según Luis Eligio de Omni. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una alianza de 40 países encabezada por Canadá hizo el martes un llamado a China para que permita que la jefa de los derechos humanos de las Naciones Unidas tenga acceso a la región autónoma de la etnia uigur en Xinjiang para verificar la acusación de abusos contra los ciudadanos de dicha etnia, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y trabajo esclavo. Leslie Norton, embajadora de Canadá ante las Naciones Unidas, leyó una declaración a nombre de 44 países, incluidos los Estados Unidos, en la que cita informes de la realización de torturas y tratos inhumanos y serios, castigos físicos, esterilización forzosa, violencia basada en el género de las víctimas y separación forzada de los hijos de sus padres por las autoridades chinas. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana.
Y no te voy a dar más clases de tecnología.
Sí.
No, me he tenido que pasar todo el tiempo de la noticia enseñándolo a usar.
Pero si tú eres maestra.
Sí, yo sé, eso queda. Ah. Enseñándolo a usar su teléfono, señores, y enseñándolo cómo imprimir desde su teléfono. Ya, y punto, tú escoges el documento.
Me entero ahora que el teléfono
printear,
se puede imprimir.
Le das printear, buscas el printer que tú tienes. Y ya, y le das desde ahí, desde tu teléfono.
Yo me he enterado ahora que se puede.
¿Para qué se compró el teléfono?
El teléfono, como que me digan que los Reyes Magos no existen. Me acabo de enterar ahora.
Señores, es verdad.
Pero.
Tommy, buenos días.
Bueno, buenos días, Cindy, Alfredo. Tengo una pregunta para ambos. Yo he tratado de imprimir desde la casa, en el teléfono, y lo encuentro, pero lo que no tengo es printer.
¡Ah! Ya sé. Es que ustedes tienen el mismo problema. Ustedes dos tienen el mismo problema.
¿Tú sabes por favor, cómprense
un printer, por favor.
¿Tú sabes
nuevo?
Por qué te pasa
un
eso?
Un printer wireless.
Sí. ¿Tú sabes por qué te pasa eso, Tomás? Porque tú eres un compañero y el día que te compres el printer no tienes papel. Y cuando tengas papel no tienes tinta. ¿Ves? Y cuando tengas tinta no tienes nada que imprimir.
Te compras uno moderno y ya, punto.
Bueno, pues vámonos buenos con días. Los temas. Buenos días a ambos. Buenos días. Pues hoy es el día de la votación en Ginebra, mientras que pues exiliados cubanos protestarán ante Naciones Unidas por las violaciones. Obviamente, pues, el tema del embargo es polémico. Cuba siempre ha sido exitoso, me refiero al gobierno cubano, en lograr las votaciones. No se espera nada nuevo. Lo que sí es lamentable que la alta casa pues no se pronuncie también, independientemente de que respetamos la posición que tienen sobre el tema del embargo, las violaciones de los derechos humanos. En estos mismos momentos hay una cantidad de activistas presos en Cuba injustamente. Vamos a poner el ejemplo de todos los que protestaron en la calle Obispo. Uh-huh. Y bueno, pues sería bueno poner en balance, Exilio y Alfredo, ¿no? Todas las violaciones, porque el gobierno cubano trata de ser muy efectivo en el tema unilateral del embargo, que es un diferendo entre el gobierno cubano y norteamericano. Pero hay que hablar también del diferendo que tiene el gobierno cubano contra el pueblo dentro de Cuba.
No, ellos se van a aferrar ahora con esto del embargo muchísimo.
Bueno, pero ya eso es una cantaleta gastada.
Ya esa es historia pasada. Mira, ahora pasada no mueve molino.
Mira, ahora mismo salió la primera viceministra de Cuba Biofarma diciendo que hay un faltante de 120 medicamentos básicos en la canasta de los medicamentos de los cubanos, lo cual explica, Exilio y Alfredo, que no hay ni permetrina para curar la sarna o la escabiosa en Cuba. Sin embargo, dice el gobierno cubano que el embargo es responsable, pero caramba, no es responsable el embargo para la promoción de las vacunas, de los candidatos vacunales, con el propósito que tiene Cuba, obviamente, claro, de comercializarla. Bueno, en fin, ahí están
así
las cosas.
Así mismo es. Pero mira, han puesto todos los esfuerzos en estos candidatos vacunales. Ahora están diciendo que tiene el cual es la soberana un 92% de efectividad.
No, y eso es escasa. Por cierto.
Sí, no, ahorita lo van a subir, los números van a subir muchísimo.
Ustedes la verdad que no deben interpretar esto mal. No hay politización por parte del gobierno cubano. ¿Qué fecha han puesto los castristas jacominos para darle la autorización por los laboratorios cubanos a las vacunas? El 13 de agosto, el cumpleaños de Fidel Castro.
Y por supuesto dándole las gracias.
Y dándole las gracias. También vamos a hablar en el programa hoy de los apagones. Dicen las autoridades que regresan los apagones.
Una vez más.
Y el hostigamiento contra campesinos en el oriente cubano.
Muchísimas gracias, Tomás.
Buen día.
Pues muchísimas gracias, Tomás. Hoy en Perfiles y a las 10 de la mañana, como nos tiene acostumbrado, Tomasito Regalado estará conversando con la reportera y presentadora María Fernanda Silva, una argentina triunfadora aquí en Estados Unidos. Vamos a escuchar a continuación un fragmento de esta entrevista.
Trabajaba en un canal donde la mayoría de mis compañeros eran cubanos y me contaban historias que me aterraban, porque mis vecinos, con los que me había hecho muy amigos, ¿no?, me contaban que él había estado preso simplemente por tener dólares, porque me empiezo a trabajar muy de cerca con todas las organizaciones del exilio cubano y a cubrir todas las conferencias de prensa, ¿no?, en el reclamo de la libertad por los presos políticos. Entonces todo eso me apasiona, y por eso yo siempre digo, ¿no?, yo soy una defensora a muerte de toda la causa cubana, ¿no?, por el dolor que se ha generado, porque muchos de mis amigos padecieron ese régimen, y cuando voy a Argentina en más de una oportunidad, me peleo con mis amigos y les digo, mira, ustedes no tienen ni idea, ellos me acusan de que a mí me lavaron la cabeza, y les presento los hechos y la evidencia de lo que han sufrido amigos míos, de la realidad que se está viviendo en la isla. El haber, obviamente, que agarrado como causa el tema cubano me generaba más de una oportunidad problemas en mi propio país, cuando me tuve que enfrentar primos, a amigos, a familiares que todavía no entienden, y muchos otros que son más abiertos y que me preguntan, ¿en serio que eso fue así? ¿En serio que está pasando? ¿En serio que esa pobreza y ese régimen tiene sumergido en pobreza a la isla de Cuba, ¿no?, que nosotros la veíamos como destino de las lunas de miel, de turismo?
8:16 de la mañana. Mira qué curiosidad, Exilda. A ver si esta palabra que te voy a decir te suena. Que yo sé que te va a sonar.
Tu cara me suena.
Tu cara me suena. En 1996, un día como hoy, en Japón se lanzó la famosa consola de videojuegos Nintendo 64. ¿Te acuerdas del Nintendo?
Por favor.
Que después la gente le siguió diciendo Nintendo.
A todo lo que lanzaban los japoneses, a todos los jueguitos.
Y una cosa que era, el Atari era antes del Nintendo.
Antes del Nintendo.
Yo no recuerdo.
Pero sí estaba el Atari, estaba el Nintendo.
Atari. Yo creo que el Atari fue primero que el Nintendo.
Por favor.
Viñoli, ¿tú te acuerdas de eso? Si el Atari fue primero que el Nintendo o el Nintendo fue primero que el Atari.
No, él no sabe. Él no sabe si el huevo fue primero que la gallina o la gallina.
Ni ese Viñoles que no se acuerda.
No se acuerda.
Teddy no
jugaba cositas de esas. El Atari primero.
El Atari, dice Viñoli que el Atari primero, no sé dónde lo sacó, porque hay que buscar una segunda fuente. Porque esa fuente es Viñoli, hay que buscar una segunda fuente. Bueno, yo no recuerdo, pero un día como hoy de 1996, Nintendo 64, caballero.
Que ha evolucionado muchísimo también. Estoy mirando aquí en las páginas, en Google, San Google, y viendo las últimas generaciones de Nintendo que hay. Y tú sabes que valen casi $400. El uno de los más modernos, ¿no?
Porque hay otra consola de videojuegos que ahora no recuerdo cómo se llama. Un día como hoy para los historiadores, porque también pasaron cosas que tienen que ver con la historia. En 1940 en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler visitó la ciudad ocupada que ya estaba bajo su dominio. Visitó París y entró Adolfo Hitler, estuvo un poquito alrededor de unas 3 horas nada más. Se hizo acompañar de su amigo, el arquitecto Albert Speer. Evidentemente Hitler quedó fascinado con París, con la belleza de París, y en ese momento ordenó no tocarla. Años después la quiso destruir, pero no le hicieron caso, gracias a Dios. No le hicieron caso los alemanes que estaban ahí. Ya tenía la guerra perdida Hitler. Pero en su momento quiso que Berlín fuera más grande, más linda y más esplendorosa que París. Y para eso se llevó a Albert Speer, que era después fue ministro del armamento. Era su amigo personal y una de las personas que después llegó al círculo íntimo de Adolfo Hitler. Bueno, pues un día como hoy Hitler visitó Francia muy brevemente. ¿Qué pasó también un día como hoy? Bueno, es el cumpleaños de esta joven atleta estadounidense que nació en 1940, tuvo una vida breve, murió en 1994. Estoy hablando de Wilma Rudolph. Fue la primera deportista en conseguir 3 medallas de oro en una misma cita olímpica. Primera deportista estadounidense. En los Juegos Olímpicos de verano de 1960 en Roma, ganó oro en 100 metros, en 200 metros, y también ganó oro en el relevo de 4 por 100 metros. Está considerada como una de las principales influencias para las atletas negras estadounidenses por el impulso entre la juventud femenina en la práctica de este deporte. ¿Y por qué estaba comentando con Exilda a principio del programa de las personas que se sobreponen? Nació prematuramente, tuvo una infancia con problemas de salud, doble neumonía a los 4 años y un ataque de poliomielitis que la dejó paralizada una pierna durante varios años a partir de los 6 años. A pesar de esto, llegó a superar todas las contrariedades, se esforzó como ninguna atleta de su tiempo y llegó a ser campeona olímpica. Así que nació un día como hoy.
Un ejemplo de superación.
Sí, señor. Wilma Rudolph. También, un día como hoy, nació en 1940 en Hamburgo, Alemania, Stuart Ferguson Sutcliffe. Fue pintor, poeta, bajista y pianista del grupo británico Los Beatles, llamado en una época de Silver Beatles. Al principio, fue amigo de John Lennon. Él dejó después el grupo prematuramente y murió de una hemorragia cerebral. Después de salir de una actuación, aparentemente hubo una trifulca. Él fue golpeado en la cabeza, cosa que le produjo consecuencias después de salud un poco más tarde. Murió muy joven. Él dejó el grupo y se enamoró de una fotógrafa alemana. Murió a los 21 años, en 1962. Todo un joven, un prodigio y nada. Un día como hoy también nació este señor, distinguido juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el señor Clarence Thomas fue nominado por el presidente George Bush padre y confirmado por el Senado de Estados Unidos. Es el segundo afroamericano en servir en la Corte y se ha desempeñado como juez asociado junior, el miembro más antiguo de la Corte desde el año 2018. Tiene un mandato de 29 años. Este señor que ha desempeñado numerosas funciones hasta que llegó a la Corte Suprema. Así que muchísimas felicidades al señor juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el señor Clarence Thomas. Nació en 1948. En 1957, Exilda, tú
sí,
sabes,
dígame usted.
Nació Frances McDormand. Habías hablado hace poco de la pregunta
de la película
de la película Nomadland. No la he visto.
Yo no la he visto. Dicen que está buenísima.
Pero es que esta actriz es fantástica.
Es camaleónica, ese es el nombre que le podemos poner. Dicen que esta película está muy, muy buena, porque en primera está basada en hechos reales, en esas personas que viven en estas casas rodantes, y dicen que ella se adaptó de tal forma al papel que pasó tiempo con esta gente, con estas personas reales, estuvo tiempo en estos campamentos y se impregnó de la vida de esta gente de una manera fantástica. Así que hay que verla, es una película que está pendiente.
Frances McDormand nació en Illinois en 1957, uh-huh. Es actriz productora estadounidense. Tiene un Tony a la mejor actriz principal en una obra de teatro, uh-huh. Tiene un premio Emmy a la mejor actriz en una miniserie y es la segunda actriz que más Oscar a la mejor actriz ha conseguido, solo superada por Katharine Hepburn, que lo ha ganado en 4 ocasiones. Ella ha ganado 3 Oscars, uh-huh. Igual que Meryl Streep.
Así que muy buena,
tremenda actriz. También está de cumpleaños hoy este señor que me imagino yo que en algún momento de su vida los ojos de Exilda estuvieron posados sobre sus piernas. ¿Por qué?
Depende.
Si no depende. Tú dijiste aquí que a ti te miraba.
Pero yo no miro a todos los futbolistas.
Futbolista.
No, yo tengo una lista.
A ver,
¿quién es este?
Zinedine Zidane.
Palabras mayores. Sí, hay que mirar el rostro también.
Zinedine Zidane, caballero, ¿qué clase de jugador este señor francés que habla muy bien, bastante, muy bien? El español fue como, yo creo que no conozco mucho de fútbol, a esto habría que preguntárselo a Edemio. En su momento fue considerado quizás uno de los mejores o el mejor jugador del mundo. Tuvo un Balón de Oro en el 98 y nombrado en 3 ocasiones por la FIFA como mejor jugador mundial. Pues sí, que fue mejor en su momento. En el 98, en el 2000 y en el 2003. Mucha gente lo recuerda por las cosas que hacía, los goles que metía y el dominio del balón. Pero le metió un cabezazo a un jugador italiano un día en un partido que parece... si mal no recuerdo, creo que el italiano le dijo algo de la hermana de Zidane y Zidane se molestó y le ha metido un cabezazo por el tronco del pecho al italiano que lo dejó tirado en el piso. Zidane después dirigió el Real Madrid, se fue y regresó. Y es toda una celebridad, así que muchísimas felicidades. Nació en el 72, igual que yo, mira qué casualidad, felicidades.
Ahora se quita la edad.
Mira, Zidane no se quita la edad.
Tú te quitas la edad, ahora resulta que eres más joven que yo.
Sí, que pensé que tú no estabas atendiendo.
Que no, cuando se habla de edad, yo presto atención.
Bueno, pero Lázaro sí nació en el 72 y ahora vas ahora a decirle a Lázaro.
Pero yo con Lázaro no me voy a pelear, porque él es el caballero del tiempo. Pero contigo sí.
Lázaro,
bienvenido.
Bueno, ¿cuál era el Nintendo y cuál era el otro?
El Atari.
Hombre de poca fe. Oye, el productor en jefe te dijo a ti que era el Atari. Sí, ya, pero cuando el productor en jefe lo dice, tú tienes que creerlo.
Que no. El Atari fue primero que el Nintendo.
Claro,
y
no puedes dudar de productor en jefe.
Y Jaco poniéndolo en evidencia constantemente.
Hombre, dudando del productor en jefe.
Eso no se hace.
Yo
creo en Viñoli en las cosas de mar, de pesca y eso.
Además,
porque él es un marinero de luces, como la canción de Rocío Jurado. Rocío Jurado.
Sí, porque después tú quieres que te traiga los parquitos, ¿no?
Venga a defenderme.
Lázaro, mejor hablamos del estado de tiempo.
Oye, el condado de Miami-Dade va a recibir 42 ómnibus eléctricos.
No.
Que vienen de California.
Bueno, vamos a ver qué bueno.
Yo digo esto, usted no creen que yo digo esto por decirlo.
Pero Lázaro, de California,
eso un día los cubanos van a poderlo
disfrutar. Van a poder disfrutarlo.
Porque las caseticas que van a poner aquí en el downtown, un día van a estar en la rampa. Y esos 42 ómnibus eléctricos un día van a estar en La Habana.
Lázaro.
Eso es muy bueno. Aquí siempre le hablamos a los cubanos, los que nos están escuchando, los que están allá, de las cosas modernas que hay en este mundo para que aprendan que algún día.
Algún día, Lázaro, como dice Willy Cherry. Dime, negro.
Claro, porque aquí las cosas hay que decirlas correctamente. Y vienen de California y llegan hasta aquí, la batería no se la acaba por el camino.
O sea, vienen en las rastras de José y esa gente.
Eso vienen lo traen en rastra a José y Rorro.
Y el Rorro.
Bueno, entonces, Xilia y Alfredo, tal como se esperaba, el amplio anticiclón de la región de las Azores ha comenzado a retirarse hacia el este sobre las aguas del Atlántico, debilitando su presencia sobre el sur de la Florida, las Bahamas y la región occidental de Cuba, donde los vientos del sudeste servirán para estimular el registro de chubascos y tormentas eléctricas, esencialmente en horas de la tarde, cuando se registre el mayor calentamiento. De manera que desde el miércoles en adelante, lluvias en horas de la tarde. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con la presencia de chubascos y tormentas eléctricas, que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, especialmente en zonas del interior. Las mínimas estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos, variables débiles, pero soplando del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en horas de esta tarde. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana en este programa Tempranito y de Mañana. Nos complace muchísimo que esté escuchando Tempranito y de Mañana a esta hora. Y si sintonizó a las 6, mejor todavía.
Bueno, te saluda tu admiradora número 1.
Mi estrella del alma.
Dice que está fajada ahí con Ángel, porque yo siempre digo que te quiero mandar para el espacio y Ángel concuerda conmigo que te deberíamos mandar a un viaje por el espacio.
Pero Estrella es la mamá.
¿De Ángel?
Ah.
Entonces dice ella que no, que jamás te mandé para el espacio. Nada, yo te lo voy a mandar para Santiago de Cuba. Un saludo entonces para Estrella y para mi Ángel de la Guarda allá en Santiago de Cuba. Gracias por el esfuerzo de escribirnos y bueno, siempre los queremos. Y bueno, estos oyentes especiales que tenemos, a Rolly, que nos escribió hablando del Dito. Está en Sarasota, así que un saludo para Rolly allá en Sarasota. Hugo, que está por allá por Los California, nos escribe y dice que el Atari, finales de los 60, estaban instalados en el Coney Island, en la playa de Mariana, y el primer juego fue un juego de tenis y era una pantalla en posición horizontal. Ahí tiene. Atari.
Sí, el juego de tenis, tú controlabas una, con unas teclas, con la tecla de la computadora, También había un juego de tenis que tú controlabas la como si fuera la raqueta y entonces iba pra, pra, lo, alabado, caballero.
¡Qué tiempo!
Eso tiene 40 años.
Uh-huh. Muchísimo, muchísimo. Así que gracias sí. a Rolly y a Hugo por ayudarnos con estos temas tan
interesantes. ¿Y el Tetris? ¿En qué es el Tetris? Tetris. Que caían esas letras sí, y tú tenías
pero
que...
Pero eso tú lo juegas en el teléfono.
Hay, sí, hay versiones ahora.
Hay versiones en el teléfono. Yo nunca jugué nada de eso, pero hay gente que juega eso ahí, que hacen competencia y todo.
Sí. Y también había uno bueno, no es que yo utilizara el tiempo de trabajo cuando estaba en Cuba
no.
en jugar este jueguito, uh-huh. pero jugaba tanto que hasta soñaba con él por la noche. que eran unos tractorcitos que iban comiendo trigo y entonces habían
el
unos sacos.
¿El Pac?
No era el Pac-Man.
No era el Pac-Man.
No, porque ese es un laberinto.
Ese es un laberinto.
Este era, tú te podías mover a tu antojo, uh-huh. era como un, creo un tractorcito o algo.
No.
Iba haciendo un surco en el trigo y si pasabas por un saco de dinero, te lo comías y te daba punto. Pero salían unos bichitos a comerte, una cosa de esa,
no,
caballero.
No, no,
que
no.
Cuando venía jefe, entonces, ¡pam! Cambiaba la patada. Y decía, esta instrucción, esta cosa.
Esto
se
no,
iba
esto...
jefe, ¡pam! Y venía el...
Mira lo que hacía en la jornada laboral.
Claro. Uh-huh. Sí,
¿y ahora?
Bueno.
¿Y ahora?
Y otras cosas que no
bueno,
voy a decir.
No. Yo sé que ahora te dedicas a cambiar baterías en la jornada laboral.
¡Cállate la boca! ¡Cállate, muchacha! ¡Cállate
ya
la
no,
boca!
Ya no juegas al Pac-Man.
Oye, no te voy a decir más nada.
Pero si lo dijiste al aire, los oyentes se acuerdan. Y si no se acuerdan, yo se lo recuerdo.
A mí se me olvidó.
Pero yo tengo una memoria larga y extensa.
A mí se me olvidó haber dicho cuánto.
¿Y qué viene ahora? ¿Se te olvidó también?
8:33 de la mañana, el último segmento noticioso de este espacio tempranito y de mañana en la voz de Ariadne González.
En las informaciones, tres mujeres detenidas hace casi dos meses durante una protesta pacífica en La Habana continúan privadas de libertad. Ibe Pacheco ha seguido sus casos.
Sufriendo las consecuencias de una caída en prisión se encuentra Thais Mailén Franco, una de las activistas detenidas el 30 de abril durante una manifestación en la calle Obispo en La Habana. Odalis Benítez, su madre, expresó este martes a Radio Martí que está muy preocupada por la situación de Thais, quien cayó de espalda la pasada semana cuando hacía labores de limpieza en la cárcel de mujeres del Guatao y aún permanece en un sillón de ruedas.
Ella llamó ayer precisamente, le pregunté qué te pasa, y dice mucho dolor, mucha inflamación que tiene en las caderas, se mantiene en silla de rueda porque no puede prácticamente caminar del dolor, dice que las compañeras de la celda la ayudan. Y bueno, le empezaron a poner diclofenac, que a la vez eso le está provocando arritmia porque hay presión, le sube la presión y es hipertensión. Entre hoy y mañana una consulta, ¿no?, para valorarla por el neuro.
La madre de Thais, una enfermera intensivista retirada, dijo a Radio Martí que conoce muy bien las complicaciones que puede tener una caída de esa envergadura.
Solamente de espalda, un golpe en la cabeza, una conmoción, una contusión cerebral que puede derivar en un hematoma. Me habla de vértigo, me habla de náusea, de desubicación por segundo del lugar.
También preocupada por Thais está la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida también en Obispo por cubrir como comunicadora lo que allí sucedía.
Me da muchísimo dolor que Thais está pasando, que esta mujer como yo, madre de tres hijos menores de edad, y sufrió una caída, una supuesta caída, me preocupa ¿Cómo está haciendo su vida ahí adentro? ¿Cómo la se baña? ¿Cómo come?
Ares fue también llevada a la cárcel de mujeres del Guatao. Desde hace casi un mes cumple una medida de prisión domiciliaria.
Es tu mente quien te está diciendo constantemente que tienen prohibido algo por lo que sabes que es ilegal, que está preso ilegalmente por algo que no existe.
La tercera mujer detenida en Obispo se nombra Nancy Vera. Ahora cumple prisión domiciliaria en Alamar, La Habana, donde reside. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a pocas horas de la votación contra el embargo de los Estados Unidos al régimen de Cuba en el Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba aseguró en un comunicado enviado al organismo mundial, o sea, a la ONU, que es el régimen totalitario el culpable de los males que asolan al país. Los detalles los tiene en este reportaje Yolanda Huerga.
El recién creado Consejo para la Transición Democrática en Cuba envió un comunicado a Naciones Unidas para definir su posición acerca de la votación contra el embargo de Estados Unidos al país caribeño que se celebra este miércoles.
Dejar claro a la comunidad internacional que el gobierno cubano es un experto en transferir las responsabilidades que le son propias,
dijo Elena Larrinaga, miembro de la plataforma.
Y aclarar que el sistema totalitario que las autoridades cubanas se empeñan en seguir manteniendo es el culpable de todos los males que sufre el pueblo cubano.
La nueva alianza considera que los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia que implica, dicen, la alternancia en el poder, la celebración de elecciones libres y justas y el respeto del pluralismo político. Por otro lado, aseguran que es imprescindible una reforma del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que la sociedad civil y los ciudadanos de países donde se violan los derechos humanos tengan un asiento permanente en ese órgano. Asimismo, reiteran que persiste la ausencia de condiciones que garanticen la independencia judicial en la isla, especialmente en los casos de activistas y disidentes contra los cuales se ha intensificado la represión que se ha extendido a toda la sociedad. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en particular, las libertades fundamentales, tal como contempla el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que ampliará la educación cívica en el estado y se instruirá sobre la verdad de los regímenes comunistas y totalitarios. Durante un acto público en una escuela en la ciudad de Fort Myers, el político republicano firmó tres proyectos de ley. Uno sobre los gobiernos comunistas, otro sobre educación cívica y el último sobre libertad de expresión en las escuelas y universidades. DeSantis estuvo acompañado por varias víctimas del comunismo, entre las que se destaca la opositora cubana Rosa María Payá. Y la revisión de convenios entre Cuba y Venezuela es, para políticos y analistas, una forma de profundizar la dominación de la isla sobre este país. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones a las relaciones de estas dos naciones.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano, revisó con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro, los convenios que mantiene con Venezuela desde el año 2000 y con el que subvenciona más de 100 barriles diarios de petróleo a La Habana, entre otros. Acusó a Estados Unidos de querer boicotear las relaciones entre Venezuela y Cuba. La diputada María Gabriela Hernández dijo a Radio y Televisión Martí que Venezuela se convirtió en un pueblo dominado por la pobreza, la corrupción y el miedo.
Eso le enseñó Cuba a quienes hoy detentan el poder en Venezuela. Es por eso también que todas esas alianzas que han surgido en estos 22 años son poco transparentes para los venezolanos, no las conocemos, son extrañas a nuestra cultura y hasta ahora lo que hemos hecho los venezolanos es denunciar, es resistirnos a la aplicación de ese tipo de cultura, pero cada vez más pasa el tiempo y tenemos menos recursos para resistirlo y combatirlo.
El analista político Giulio Cellini alerta la opacidad de este tipo de convenios que benefician al régimen cubano.
Desconocemos cuál es el alcance de las conversaciones y los potenciales acuerdos, convenios a los cuales se llegó en ese encuentro. Y es importante resaltarlo en virtud de que en los últimos años el gobierno de Venezuela ha llevado a cabo una política con sus socios comerciales más importantes y sus principales aliados políticos, dentro de los cuales está Cuba, pero también está Irán, Rusia, Turquía, entre otros. Y es importante que se resalte el carácter opaco, la poca transparencia que ha habido en torno a estas cuestiones que finalmente son inherentes a el interés público.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 41 minutos de la mañana.
Tenemos saludos acá y nos están recordando inventos que ya no están, inventos que ya no se usan. Y acaba de escribir este gran amigo venezolano, Rafael, que nos escribe desde Washington, D.C. Y dice, recuerden el beeper.
El Viper, Dios.
El Viper. Él me lo describe de esta manera tan cómica. Dice, el aparato que te ponías en el cinturón del pantalón y vibraba con un mensajito en una pequeña pantalla. Ejemplo, llamar urgente a la oficina. Sí, sí. Gracias por recordarnos eso también. Dice que era a finales de los 80.
Que primero solamente traía números, después lo hicieron alfanumérico. Y ya después empezaban a mandarte mensajes. Si tú llamabas a una...
El Viper yo no lo vi.
No. Llamabas a una... Era como mucho más chiquito que una caja de cigarros. Uh-huh. Y entonces tú llamabas a una operadora y tú dictabas como un pequeño mensaje. Esa operadora le pasaba el número que tú decías, ese pequeño mensaje, y recibían los mensajes, eran mensajes cortos. Un servicio que después, con la aparición del celular, desapareció.
Ya desapareció totalmente.
No tenía sentido. El Viper causó broncas. Yo vi delante de mí un muchacho, uh-huh, en un teléfono, le había puesto la esposa 911. El 911 era llámame urgente, y él la llama, y el muchacho le formó una bronca a la muchacha porque lo había llamado para una bobería y él había dejado de hacer lo que estaba haciendo. Se tenía que bajar del auto, buscar un teléfono público
para llamar
a la mujer. La mujer lo que quería era una bobería, y le ha formado un... Bueno, yo boté el mío. A mí se me cayó, lo boté, sí. Y no, porque también me ponían 911 para bobería. Y yo dije, hasta aquí el Viper, se acabó. Pero verdad que sí, el Viper.
Pero de esos inventos, señores, que ya no están, porque hay otros que los han revolucionado muchísimo. Así que Rafael, el venezolano que nos escribe desde Washington, D.C., muchísimas gracias por ese tip tecnológico.
Tú sabes que tengo que averiguar, pero hasta hace unos años atrás en los hospitales todavía se usaban los Viper, y yo no sé por qué razón.
¿Se usaban los
Viper?
Sí. No sé.
Y yo no sé por qué, no sé si es por conectividad.
Quizás era
o yo no
era,
sé.
Era facilidad.
¿Se usan todavía? Dice Viñoli que se usan todavía. Yo no sé. Pero
no le avisaron bien al médico de la operación equivocada.
La culpa la tiene el caballero.
Señores,
puso el tipo de cabeza.
Qué locura.
Puso el tipo de cabeza.
Bueno, ¿podemos hacer esta notica cultural, productor?
Oye, yo te digo que sí. No, mira,
no, productor,
que
hablamos de este nuevo tema donde también está Leoni Torres y Sima Funk y Brenda Navarrete. ¿Has escuchado a Sima Funk?
Me voy para mi casa.
Bueno, están de moda las colaboraciones entre artistas, y los artistas cubanos, muchos se han unido para hacer grandes colaboraciones y nuevas también, y refrescar un poco el ambiente de la música cubana. Bueno, Leoni Torres, que está en el boom por lo que veo, Sima Funk, y esta cubana que es jazzista, que es muy buena, que se llama Brenda Navarrete. Tuve la oportunidad de verla acá cuando vino a Miami a un festival hace unos meses, hace un año creo que fue que la vi ahí en Miami Beach. Buenísima Brenda Navarrete, percusionista, una percusionista excelente, tiene el mismo nombre de mi hija, a ver si mi hija también quiere ser artista. Bueno, ahora es una colaboración, no que sea lo que quiera en el mundo, nadie tiene que obligar a los hijos a hacer lo que por uno, sino que sean por ellos. Los cantantes cubanos Leoni Torres, Sima Funk y Brenda Navarrete se han unido para este video, y este videoclip se llama, tiene el tema Aunque Sea Un Ratico. Ellos quieren que este ritmo se convierta en el ritmo musical del verano. Tú sabes que en Cuba casi siempre sacan una canción para el verano. Bueno, ellos quieren que esto sea el himno del verano en Cuba. Y ya saben, señores, es una producción musical muy bien armada, del paisaje cubano, del campo cubano. Es un videoclip. Vamos a dejar la política a un lado. Vamos a hablar de música. El videoclip enseña a Leoni Torres cantando en un cultivo de caña, montado en un tractor, cantando en un boiba. Sima Funk bajo un frondoso árbol, muestra una pareja de guajiros enamorados en buen cubano, y nada, es este ambiente idílico de un campo cubano, y el tema se llama Aunque Sea Un Ratico. ¿Lo tenemos por ahí?
Duérmete tranquila porque yo te quiero.
Me gusta despertar contigo en la mañana, la serenata que cantas en la ventana. Me gusta que me digas pero tu llamada, me gusta si sentirme enamorada. Me gusta que me llames para tu locura, perdido en el baile de mi cintura. Me gusta que me mire cuando no me habla, esa mirada dice mi palabra. Me gusta
contigo, todo es rico.
ahí está el tema, aunque sea un ratico. Escucharon a Brenda Navarrete y a Sima Fon con esa onda que tiene él, porque es totalmente diferente la manera de hacer música de este muchacho. Tres sonidos diferentes, tres estilos diferentes. Leoni es más calmado, Brenda es muy, muy cubanaza, y Sima Fon, bueno, con esta mezcla del funk, del pop, del soul. Él es muy, muy multifacético. Y le han puesto la cadencia a esta canción que se llama Aunque Sea Un Ratico. Así que ahí se los dejamos.
No lo logras ver. Y te pregunto, mi vida, ¿cuándo me vas a creer? ¿Cómo tú me gustas? Ay, cómo yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero.
8:47 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella. También buenas tardes a nuestros oyentes que nos escuchan en el viejo continente. Buenos días del siguiente día a aquellos que viven en el continente asiático. Bueno, señores, vamos a hablar de la Copa América que se reanuda hoy miércoles. Ecuador estará jugando a las 5 de la tarde, hora de Cuba, ante Perú. Tremendo partido. Y bueno, más tarde, 8 de la noche, hora de Cuba, Colombia ante el favorito equipo de Brasil, el país sede. En la Eurocopa, 4 partidos hoy, 2 a las 12 del día, España contra Eslovaquia y Suecia ante Polonia. Y a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Hungría rivalizará contra Alemania y Portugal de CR7 contra el equipo de Francia, que es el actual campeón mundial. Croacia, que perdió en el Mundial de Rusia ante el equipo de Francia, ayer derrotó a Escocia 3-1. Modric anotó el gol que le dio la ventaja al equipo de Croacia. Y la República Checa perdió su partido ante Inglaterra 1-0. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche un partido de infarto, señores. Phoenix derrotó 104-103 a los Clippers de Los Ángeles. Cameron Payne anotó 29 puntos para el equipo ganador. Paul George 26 para los Clippers, que va debajo en la serie 0-2. El próximo partido se jugará mañana jueves 24 de junio a las 9 de la noche en Los Ángeles. Phoenix contra los Clippers, tercer partido de una serie que consta de 7 a ganar 4. Y hoy miércoles va a comenzar la gran final de la Conferencia del Este entre Atlanta y el Milwaukee del cubanito americano Brook López, el equipo que eliminó en 7 partidos, un encuentro que terminó en tiempo extra, el séptimo, ante Brooklyn. Y bueno, el Milwaukee todos recordarán, y ahí Teudy Giró, bueno, se siente un poco triste cuando hablamos del Miami Heat, que perdió por barrida ante el Milwaukee 0-4. El viernes, Atlanta contra el Milwaukee, el segundo partido, 8:30 de la noche, hora de Cuba. En cuanto a los peloteros de la mayor isla de las Antillas o cubanoamericanos, de lo que hicieron la jornada anterior en las grandes ligas, anoche San Diego derrotó 3-2 a los Dodgers, tremendo partido. Y aquí Eric Hosmer, el cubanoamericano, se fue con un sencillo en 3 turnos, batea 252. Candelita Iglesias, el torpedero de La Habana, conectó un sencillo, su doble número 10, o sea, 4-2, batea 270, pero su equipo de Los Angelinos perdió 5-0 ante San Francisco. Jorge Otani se fue 3-0 con boleto y precisamente hoy miércoles estará lanzando por el equipo de Los Angelinos el nipón, el bambino japonés Shohei Otani. A José Adolis García al menos conectó un sencillo anoche, impulsó una. Ya el avileño tiene 50 impulsadas, está entre los primeros en bateo, en jonrones y impulsadas en todo el béisbol de las grandes ligas. El de 4-1, reitero, una impulsada, batea 272, y el capitalino yumorino Andy Ibáñez, jugando en primera base, de 4-1, batea solamente 172. Texas perdió en un festival de batazos 13-6 ante el Oakland, que se mantiene en segundo lugar en el oeste. Bueno, el Houston está de líder. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1 con una impulsada. El equipo de Toronto derrotó anoche a los Marlins de Miami 2-1, encuentro sumamente cerrado. Y bueno, Arenado se fue de 4-0, bajó a 267 en la derrota del San Luis 8-2 ante los Tigres de Detroit.
Aquí abrió el partido por el equipo del San Luis el habanero Johan Oviedo, quien perdió su tercer partido en la actual temporada de las Grandes Ligas sin victoria. El habanero estuvo en el montículo 3 2/3, le conectaron 6 hits, le anotaron 6 carreras, pero bueno, 2 fueron limpias, ponchó solamente un bateador y su efectividad es de 4.62. Y bueno, finalmente Julito Martínez disparó su doble número 18, Yandy Díaz de 6-2, Randy Rosarena de 5-3 y el debut por lo grande del dominicano Wander Franco, un doble y un jonrón. Ganó el Boston 9-5. Más deportes a las 10:30 de la mañana, señores, con nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Muchísimas gracias a todos, señores, por la sintonía. Se me olvidó decirle que si usted está de cumpleaños, o su esposa, o su esposo, su hija, hijo, abuela, nieto, la vecina del fondo es muy importante.
Si no, porque es chismosa.
Si no es chismosa, si es la que le esconde la carne de... Bueno, ya no hay que esconder la carne de res.
Bueno, hasta cierto punto, sí.
Sí, es verdad.
Si es chismosa, no, las felicidades no son para ella.
Son personas esenciales. El vecino, siempre que no sea un ñángara, es una persona esencial. Mm. Miembro de la familia, lo felicita.
Así mismo. Gracias a José que nos escribió y dice que el Viper se sigue usando en el personal médico indispensable.
Mira, gracias
a todos esos oyentes que se conectaron con los temas y nos han ido pues dando su granito de arena. Nos encanta cuando interactúan, cuando nos escriben y cuando nos...
Para el próximo día de tu cumpleaños te voy a regalar un Viper.
No, gracias.
Pero es que tú eres indispensable.
Gracias. Ah, mira, dice Hugo con sus chistes característicos. En Cuba hace muchos años se dejó de utilizar la máquina de moler carne. Y la de hacer cigarrillos de los años 70. Cosas que se usaban y que ya no se usan. Y así que es así. Y bueno, sí, también nos habla de los Piper. Dice que se utilizan en los hospitales para no tener que llamar por audio al personal médico. Si no, en los hospitales fueran como un aeropuerto.
¿Ves?
Este hombre es tan inteligente, por eso yo lo quiero tanto.
¿Ves? Mira.
Por eso lo queremos tanto, nada, los queremos a todos por igual, como dice el tema musical, encantadísimos de que nos escriban, de que nos escuchen, de que se tomen su tiempo, y siempre recalco, los que están en Cuba, su poco dinero para conectarse, aunque sea un momentico con Tempranito.
Como dice la canción, aunque sea un ratico nada más.
Aunque sea un ratico, como dice el tema musical, de que les estaba hablando hace un minuto, esta colaboración con Leoni Torres y Mafón, con ese swing que tiene, y Brenda Navarrete. Quieren que se convierta en la canción del verano, no sé, con esto nos vamos a estar despidiendo.
No, te tengo que decir una sorpresa.
¿Qué?
Mañana es viernes.
Ay, mañana es viernes. Yo feliz de que sea viernes. Ya puedo ir despidiendo, ya puedo ir cerrando mi camionero del amor.
Guataque.
Ay, tú envidioso. Esos celos te van a llevar Guataque. Tan mal. Nos vamos despidiendo con este tema musical. Aunque sea un ratico, Jaco.
Aunque sea un ratico. Pero si un ratico se disfruta.
Un ratico también se disfruta, aunque sea un ratico. Leoni Torres y Mafón, Brenda Navarrete. Mañana estamos acá de vuelta, que es viernes. Los queremos un montón.
Ay, cómo yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan. Ay, no me desespero, duérmete tranquila porque yo te quiero.
Me gusta despertar contigo en la mañana, la serenata que cantas en la ventana. Me gusta que me digas pero tu llamada, me gusta si sentirme enamorada. Me gusta que me llames para tus locuras y tu perdido en el baile de mi cintura. Me gusta que me mires cuando no me hablas, esa mirada dice mi palabra. Me gusta.
Contigo todo es rico, siempre quiero, aunque sea un ratito.
la vida y tú no lo logras ver. Y te pregunto mi vida, ¿cuándo me vas a creer? Como tú me gustas, ay, como yo te quiero. Nadie me preocupa porque te prefiero. Aunque a mí me buscan, ay, no me desespero. Duérmete tranquila porque yo te quiero.
Ay, yo te quiero todo el día, desde que me levanto estoy pa' ti. No te vayas todavía, que ando enviciado, lo tuyo es demasiado.
Tu melaza, tu negra, tu masa, la que te pone en play y en pausa, la que tu tornillo engrasa, la que te desfasa, la que llamas y le dices me voy pa' tu casa, la que te paquea si te copa te pasa, la que te cocina chicharrón con masa, la que te repasa, la que te retrasa, la que te sacude la guasasa, la que arrasa.
Contigo todo es rico, aunque sea un ratico. Tú eres la única que espero, si tú no apareces.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.